Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenido al día martes, miércoles, sí, 8 de septiembre del 2021. Aquí, desde el Puerto de la Cruz, empezamos una nueva jornada a intentar acompañarles, a entretenerles y a informarles. Y como viene siendo habitual desde hace ya algunos meses, vamos a hacer, a compartir con ustedes qué días mundiales e internacionales celebramos hoy, que son muchos y variaditos. Día mundial, pues, del cooperante, de la fibrosis quística y de la fisioterapia. Y Día Internacional de la Alfabetización y del Periodista. Así que tela marinera lo que se celebra hoy. Pero nada comparable al santoral del día de hoy. Porque la verdad, quien no celebre su santo en el día 8 de septiembre, pues lo va a tener difícil, porque enumero los santos que celebramos hoy. Santa Marichel, Adela, San Adrián, Santa Nuria, San Camino, Santa Aurora, Santa Fuensanta, también celebran su santo el día de hoy, las Victorias, las Gracias y las Idoias. Y no hay que olvidarse de las Covadongas, de las Natividades y de las Ainhoas. Tela marinera, ¿eh? El santoral de hoy, densito. ¿Cómo viene el día hoy? También cargado y denso de noticias y de temas que analizar y compartir con todos ustedes. Nubes había en el cielo cuando yo venía de Santa Úrsula al Puerto de la Cruz. Unas nubes negras, el mar sigue estando plato, pero para saber qué nos espera hoy en materia climatológica, lo hacemos como siempre de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Tiempo estable hoy en la isla de Tenerife, con cielos despejados en general, solo algunas nubes bajas durante las primeras horas de esta mañana en el nordeste de la isla, con ligera presencia también de calima. Temperaturas máximas con pocos cambios en las costas, sin ascenso en medianías y zonas altas, donde se podrán alcanzar los 30 grados centígrados. Tendremos hoy 31 precisamente en el Puerto de la Cruz, 30 grados en Candelaria, 29 en Santa Cruz de Tenerife y 28 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Pues hoy tengo que compartir con ustedes mucha información, mucho análisis, mucha opinión. Pero hoy quiero empezar con un tema escabroso, un tema complicado, un tema que ayer nos martirizaba, de los muchos que nos martirizaban ayer y en los días anteriores. Pero este fin de semana se ha producido un hecho que, por no repetirse habitualmente, no deja de ser habitual. Y es que en este país pasan cosas muy raras y muy incongruentes. Me refiero a la agresión que sufrió una persona homosexual en el barrio de Malasañas el pasado domingo por 8 personas encapuchadas, ¿no? Ha tenido repercusión mediática en estos días y yo anoche, pensando un poco en qué es lo que pasa y el porqué de las cosas, que ustedes sabrán si interesa escuchar lo que les voy a contar, pero yo quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué este país, teniendo una sociedad lo más avanzada, si no de Europa, diría hasta del mundo, en consecución de derechos de la comunidad LGTBI, que en los últimos años ha sido grande y significativa ese avance, ¿no?, en consecución de derechos, vamos a la cabeza del mundo, no nos podemos engañar? ¿Por qué estas nuevas generaciones, y digo nuevas generaciones porque se producen las agresiones no por personas de mi generación, sino las agresiones vienen producidas por personas de generaciones posteriores, educadas en democracia y educadas en igualdad de derechos y libertades? ¿Por qué está pasando eso? Cuando ve uno la opinión que le merecen estos hechos a los distintos partidos políticos del arco parlamentario español, incluso de los extraparlamentarios, es decir, los que no tienen representación, uno detecta que el discurso es común, ¿no? Es un rechazo absoluto hacia cualquier tipo de violencia, ¿no? ¿Es así, realmente? ¿O hay una materia violenta en los discursos, encubierto o no encubierto? Habrán oído seguramente las opiniones de distintos partidos políticos y a mí me llama la atención especialmente el de dos. No el de uno, el de dos. Yo no he oído a nadie que apoye la violencia, y muchísimo menos la violencia homófoba. Que existen agresiones contra la comunidad LGTBI en este país es una realidad incuestionable. Y de hecho los datos son siempre lo que nos ponen enfrente de los ojos las realidades, ¿no? Y es incuestionable que el 17% de incremento de las agresiones homófobas entre 2019 y 2021 tienen que tener alguna justificación. Tanto en cuanto más aún cuando en este país, desde la época de Zapatero, ya vamos para 20 años que Zapatero gobernó este país, hubo un avance muy importante. No solamente en la consecución de logros sociales y hacer leyes que igualaran las oportunidades y los derechos de todos los ciudadanos españoles, independientemente de su condición sexual. Seguimos avanzando en la materia legislativa. Pero hemos avanzado de igual manera en el ámbito educacional, en lo que la sociedad realmente cree y cómo realmente actúa, o nos hemos quedado simplemente en el postureo de gestos, en los discursos vacíos, en el decir una cosa y el pensar otra. ¿No es verdad que estamos radicalizando toda la sociedad? También en esto. ¿Por qué? Porque a mí el argumento de que cuando históricamente en una sociedad se ha pisoteado el derecho de una comunidad o de una minoría y hay que solucionar ese problema, creo que el techo para solucionar los problemas es conseguir la igualdad real, la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos. No es necesario avanzar más allá y favorecer lo que antes se discriminaba. Esta reflexión que hago con respecto a la materia LGTBI, la materia de las agresiones homófobas, es extrapolable a los principales problemas de este país que no sean sanidad, educación y justicia. Y me refiero a los temas de violencia de cualquier tipo, a los temas de discriminación de cualquier tipo. Inmigración, mujer, violencia vicaria, LGTBI, comunidades minoritarias. El empoderamiento de la minoría no es bueno, como no es bueno que se discrimine por ser minoría. Y lo que no es bueno en absoluto es hacer víctimas a los antiguos verdugos. Hace mucho tiempo hablé con una psicóloga que me hablaba del triángulo de las Bermudas, famoso de la psicología. Hoy tendremos aquí a Eric porque estrenaremos temporada de psicosalud. Víctima, verdugo y salvador. Algún día profundizaremos con Eric en este tema. No se puede transformar a una víctima a un verdugo, ni a un verdugo en una víctima. Hay que conseguir que no existan víctimas ni existan verdugos. Y eso no se consigue de otra manera que no sea con educación. Con radicalismos, con discursos donde el odio está encubierto o es manifiesto, no vamos a ningún lado. Porque no solucionamos un problema, sino que creamos otro. Es una realidad que la comunidad LGTBI tenía que avanzar en derecho y se está por el camino correcto. Pero no se está educando a las nuevas generaciones de la igual manera. El discurso de Vox de ayer era claro al principio. O al principio me refiero en el principio de su contenido. O en el contenido inicial. O en la primera parte de su discurso. Condenan la violencia. Pero es que hay que condenar sin paliativos. Ya habrá otro momento. No cuando se está cuestionando una agresión, se está valorando una agresión. Y habrá otro momento, la semana que viene, la otra, de poner el pero. No es el momento ahora de justificar nada, lo injustificable, ni decir que esto se produce por aquello. No, ya valoraremos el porqué, pero no es el momento cuando hay un problema, cuando hay una muerte, cuando hay una agresión. La agresión es brutal. Pero lo dice. Dice, miren, esto está... Pero claro, están los menas por medio. Ya mezclamos, lo digo con las habichuelas. Y metemos a los inmigrantes como responsables. Puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero no es el momento. Pero es que después viene la otra parte del radicalismo de este país. Que además lo blanquean los partidos, dijéramos, más moderados. Que es la parte de Unidas Podemos. Y hacen un discurso igual de violento o más. No sé si ustedes han oído a la señora Esti Quesada, ¿no? En un programa que creo recordar que se llama La Fábrica, que presenta y produce también, a lo mejor, pero bueno, lo presenta al menos Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Cataluña, que a mí personalmente, en su discurso, salvando algunas cuestiones, me parece un tío brillante. Me parece un tipo que le da un punto a la política de este país, que si no tuviese ese condicionante radical, que la radicalidad siempre es mala, de un independentismo radical, que yo puedo entender que una persona sea independentista, pero hay límites, ¿no? La radicalidad hay que eliminarla. Bueno, pues Gabriel Rufián tiene un programa que se llama La Fábrica, donde invitó a una señora, o señorita, o persona, o persones. Ahora está de moda decir ser, ¿no? Cuando las calificativos es ser, pues este ser, ¿no? Bueno, es una muchacha, una mujer. Esti Quesada, creo que es el nombre exactamente. Lo habrán visto en programas de televisión de cadenas nacionales. Pongan en Google Esti Quesada y les salen algunas de las perlas que esta mujer comparte con nosotros a través de los medios de comunicación. Bueno, yo lo tenía por el móvil, no sé si ponerlo o no ponerlo, pero bueno, ustedes quieren lo buscan, igual yo lo encuentro. Bueno, lo tengo aquí en la mano, se lo voy a poner para que lo oigan lo que esta señora y este señor dicen. Un poquito.
Por ejemplo.
Matar. ¿Está mal matar? Sí, a veces no. Pero es que yo ya veo que o nosotros matamos o nos matan a nosotros.
Programa. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Yo les quería haber pasado a José para que se oyera más, pero bueno, es que Gabriel Ruf es un vídeo de estos que mandan por redes y por grupos, ¿no? Esta señora dice que ¿qué hay que hacer con Vox? Le pregunta Gabriel Rufián. Y Esti Quesada dice, matar. Porque o los matamos o nos matan. ¿Este discurso proviene de la extrema derecha? ¿Es violento? Reflexionen. Siempre que hay una radicalidad, una fractura de una sociedad, tiene que haber dos polos opuestos que se enfrentan y que se autoalimentan. Vox está siendo alimentado desde hace muchos años en este país, en mi humilde opinión, por la radicalidad del discurso de la mal llamada izquierda progresista. No le voy a poner la tilde de comunista. Blanqueada por la izquierda racional, dijéramos, ¿no? La izquierda representada por el PSOE. Al igual que Vox está haciendo un discurso violento, radical y fracturante, y que PP está blanqueando ese discurso. ¿Esta sociedad quién la sostiene? Nosotros, los votantes, que votamos a esas cuatro alternativas, en orden PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos actualmente, y ahora parece que se va a dar la vuelta y van a ser PP, PSOE, Vox y Podemos. Da igual, pero esas cuatro formaciones políticas representan la sociedad en la que vivimos. ¿Y aceptamos nosotros estos discursos? ¿Verdad que no? Ni unos ni otros. Pero no es patente de corso de la derecha, ultraderecha, el discurso violento. Vox está funcionando en este país a nivel democrático y está obteniendo votos porque las soluciones que se están aportando desde la izquierda no están siendo realmente útiles. Y además se están basando en demonizar a los antiguos verdugos o a las antiguas verdugas. Porque víctima es femenino, verdugo es masculino. Pero bueno, es que todo esto es un disparate, ¿no? ¿Los problemas existen? Existen. ¿Hay violencia de género? La hay. ¿Hay discriminación homófoba? La hay y cada día más. No nos pongamos la venda en los ojos. No creamos que el postureo es lo que vale. No, lo que vale es la realidad social. Y en este país la hipocresía nos ha hecho no avanzar adecuadamente. Tenemos una legislación igualitaria en casi todo. Hay algunas cosas que avanzar, pero hemos avanzado muchísimo, pero no hemos ido parejo con la educación. Hemos retrocedido. Y es un mix de problemas que se entremezclan, porque no hay valentía de decir lo que uno cree. Y repito, no es un problema solo de los políticos, es un problema de cada uno de nosotros. Decimos cosas que no nos las creemos y actuamos diferente a como decimos que actuamos. Vemos lo que está bien, lo que se lleva, el postureo, y lo repetimos como borrego. Pero en la intimidad actuamos de otra manera y pensamos de otra manera. Así que, ¿qué les quiero decir yo con esto? ¿O a dónde quiero llegar? Que seamos más verdaderos, seamos más auténticos, seamos conscientes de que existen problemas de inmigración, que existen problemas de discriminación homofóbica y que existen problemas de violencia de género. Pero el camino que tenemos para solucionar el problema no está siendo efectivo. No digo que sea el adecuado, pero que hay que corregir las medidas correctoras de estos problemas es una realidad, porque no estamos consiguiendo el objetivo, y el objetivo es la igualdad. No la vuelta a la discriminación en negativo. Pero bueno, dicho todo esto, que no sé si habré ofendido a alguien, espero que no, de verdad que yo huyo personalmente de cualquier postura radical y creo que el consenso y el diálogo es la vía de avanzar como sociedad. Pero nosotros estamos consolidando con nuestro voto, con lo único que podemos hacer, que es depositar la confianza en formaciones políticas, estamos consolidando este discurso del odio. Porque es muy extendido el discurso del odio. Y cuando uno ve a nuestros representantes políticos en el Parlamento, no crean que son diferentes a lo que hay en la sociedad. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y en democracia, los representantes son fiel reflejo de la sociedad a la que representan. No digamos que no es nuestro problema. Sí lo es. Y de verdad, eduquemos a nuestras nuevas generaciones, eliminemos la violencia de nuestra educación y prediquemos con el ejemplo. Que a lo mejor estos chicos de las nuevas generaciones que están transmitiendo al exterior este tipo de violencia, este tipo de grupo violento que organizadamente atacan a personas por etiquetas que le ha puesto la sociedad, eso probablemente venga copiado de comportamientos que han visto en sus entornos familiares. Así que cada metrito cuadrado de nuestra responsabilidad intentemos mejorarlo y quitémonos ya la hipocresía por delante porque no es buena, compañera. Siento si he ofendido a alguien, pero es lo que pienso y creo que el camino hay que corregirlo. La situación de la pandemia, que no podemos olvidarnos que seguimos en pandemia, a pesar de los botellones, a pesar de los decretos que va sacando el gobierno autónomo y a pesar de que nos quieran dispersar la atención en muchas cosas, la pandemia sigue existiendo. Y los indicadores epidemiológicos nos dicen que vamos por el buen camino. Llevamos yendo por el buen mal camino, pues 5 veces hemos tenido olas ya en lo que va de pandemia, ¿no? Pero bueno, cabe ponernos en positivo, puesto que los indicadores, al menos en Canarias, que siempre los comprobamos, los confirmamos en CV Canarias, indican que la verdad, los indicadores epidemiológicos no son malos. ¿Por qué les digo esto? Porque hemos pasado en las últimas semanas de tener varios indicadores en índice de riesgo alto o muy alto, a tener todos en riesgo bajo o en situación de normalidad en las 7 islas Canarias, a excepción de un único dato, que es la ocupación de las UCI en la isla de Tenerife. Podemos aprovechar esta situación y seguir por el camino correcto. Las vacunas van como van y van bien y están funcionando. Pero a mí me gustaría llamar la atención porque igual que digo que una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que pensamos, en el tema de la pandemia yo creo que hace falta no adoctrinar a nadie, pero sí ser un poquito más claro. Y nuestros políticos no han tenido esa intención desde el principio de la pandemia y yo voy a intentar no cargarles de datos, no cargarles de números, simplemente indicarles que hay 101 casos nuevos en Canarias, lo podrán ver en todos los medios de comunicación, y que existen 3 nuevos fallecidos y que a nivel nacional pues creo que estamos en el orden de 5.000 y pico de nuevos casos y en el entorno de 100 fallecidos. No vamos bajando en el número de fallecidos, sino en el número de casos, y los índices acumulados van por el camino correcto. Bueno, pero en Canarias, que es donde podemos afectar, donde más hemos sufrido este tema en los últimos meses, ya digo que el único índice pandémico que está en riesgo alto es la ocupación de las UCI en Tenerife. Y todo lo demás, en todas las islas, está en riesgo medio, bajo y en situación de normalidad. ¿Qué datos son para mí lo más importante que quiero compartir con ustedes? El porcentaje de test PCR positivo. Y en todas las islas, ya digo, estamos en el buen camino. Estamos por debajo del 5% en todas las islas. Incluso en el Hierro, en La Palma, estamos por debajo del 1%. Y las ocupaciones hospitalarias, estamos en situación de normalidad en todas las islas, menos en Tenerife y en Gran Canaria, que tenemos entre el 4 y el 5% de ocupación de camas normales. Y el 14% en Gran Canaria y el 23% en UCI en Tenerife. Voy a hacer una reflexión que quiero compartir con todos ustedes y a ver si me hacen caso. Cuando nos vacunamos, no nos inmunizamos. Por mucho que lo digan en todos los telediarios del mundo mundial. No inmunizamos a nadie. Cuando vacunamos, nos protegemos. Evidencias científicas que están demostradas. Las personas vacunadas, en caso de ser contagiados, que tienen muchas menos posibilidades de contagiarse que una persona no vacunada, punto número uno, evidencia científica, cualquier persona vacunada con cualquier vacuna, Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca o las que estén poniendo por ahí por el mundo mundial, tienen menos posibilidades, 4 veces menos. Es decir, un 25% de las probabilidades que tenemos si no estamos vacunados. Evidencia científica contrastada, porque vamos estudiando el virus y vamos avanzando en su conocimiento. Punto dos. La carga viral que soporta una persona vacunada cuando se contagia del COVID en el 25% de los casos que una persona no vacunada, en fin, ya vamos mejorando, es un 10% de la que tendría una persona no vacunada. Es decir, que desarrollamos menos carga viral, con lo cual contagiamos menos. Esto no quiere decir que una persona vacunada no contraiga el COVID y no lo pueda contagiar. Estamos hablando de estadísticas, estamos hablando de números, ¿eh? Pero lo que está claro es que una población vacunada es menos propicia a contagiarse y mucho menos propicia a contagiar. Pero no está inmunizada. Es importantísimo, porque no sé quién se ha empeñado en utilizar esa palabra, que transmite una falsa seguridad a personas que no tienen otro criterio que leer una historieta, cogen la información con pinza, ya estoy inmunizado. Yo ya estoy vacunado. Sí, está vacunado, está mucho mejor que sin vacunar, pero no está inmunizado, está más protegido. Evidencia científica. El virus se contagia en espacios cerrados por aerosoles. En el exterior también, pero hay que tener distancia de seguridad y en el momento en el que no podamos mantener la mascarilla, estemos dentro o estemos fuera. ¿Ya te ha quedado claro? Con eso yo me conformaría que mi gobierno me transmitiera esto. Mantener distancias de seguridad, establecer pocos tiempos en sitios cerrados y en sitios cerrados que estén bien ventilados, las mascarillas, lo que no tengamos claro. Pero no pensemos que la vacunación es la solución definitiva. Es una herramienta importantísima, súper necesaria, entre otras cosas, porque no tenemos otra. Pero ya vale de decir inmunizado. Yo me enveneno cada vez que lo oigo. Y desde estos humildes micrófonos quiero transmitir, por favor, entiendan que estamos mucho más protegidos estando vacunados que no. Pero no estamos inmunizados, en ningún caso. Los datos importantes que son buenos y vamos a intentar apretar el acelerador y vamos a acabar con esta pandemia lo antes posible, que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando se está planteando en España poner la tercera dosis a las personas inmunodeprimidas, que está muy bien, está muy bien, pero esto es para proteger a esas personas, que está, ya digo, fantásticamente bien. Pero tenemos que empezar ya, o deberíamos haber empezado hace ya bastante tiempo, a entender que igual que las vacunas no nos inmunizan, sino nos protegen, esta pandemia no va a acabar hasta que globalmente en este planeta tengamos la inmunidad de grupo. Y la inmunidad de grupo se produce por gente que se va de este planeta muriéndose, desaparecen. Por gente que pasan la enfermedad y van adquiriendo anticuerpos. Y ese adquirir anticuerpos se puede ayudar con una vacunación que ayude a generar esos anticuerpos. Pero tenemos que tener un porcentaje de la población mundial. Y mientras que en el primer mundo estamos pensando en poner la tercera vacuna, que está muy bien para personas inmunodeprimidas, para salvarles esas vidas a esas personas, no vamos a acabar con el COVID-19 si no empezamos a mirar al segundo y al tercer mundo, donde hay países que ni el 0,5% de la población tiene puesta la dosis completa y el 1% no llega a la primera. Porque vamos a permitir que el virus siga coexistiendo con nosotros, siga apareciendo nueva cepa y siga siendo más virulento o menos, pero puede seguir siendo más virulento. Con lo cual, tengamos sensación de especie o tengamos sentimiento de especie, de supervivencia, y no seamos tan egoístas. Que ese es el segundo problema de la sociedad actual, el exceso de egoísmo. El mirar para adentro y decir, mi metro cuadrado. Dos refranes maravillosos. Donde va Vicente va la gente, postureo absoluto, y el egoísmo de estando yo bien, ando yo caliente, ríase la gente, ¿no? Pues son refranes que no son nuevos, pero estamos llevando a unos extremos el egoísmo y el postureo, que así nos va. Localizamos los problemas, pero no los solucionamos. Y este ando yo caliente, ríase la gente nos lleva a otro tema que quería comentar con ustedes, que aparece en toda la prensa local, puesto que ayer ya lo comentaba nuestra colaboradora Isabel Bello, viendo la noticia saltar a los medios digitales de última hora, el informe que aparecía a través de la cadena SER, en una gaveta de un parlamentario, un informe del diputado del Común, donde en diciembre o noviembre del año 2020, coincidiendo con el problema que hubo en Santa Rita, pues era extensible a muchísimas residencias, a la mayoría, no a todas, a la mayoría de las residencias privadas y públicas o privadas concertadas, ¿no? Como la educación, colegios públicos, colegios privados y colegios privados concertados. Pues en las residencias de la tercera edad hay algo parecido. Pues ese es el colmo también de la hipocresía y del egoísmo. Porque ¿quién va a la residencia de mayores a vivir? ¿Y qué pasaba hace 40 años con nuestros mayores? Yo no era un chico excepcional y mi familia era un modelo a seguir, era una familia normal, del cuéntame. Normal. Pero es que en el cuéntame aparecía la abuela, ¿verdad? Bueno, pues en mi casa estaba mi abuela y mi tía abuela. ¿Y se convivía con ella? Sí. ¿Qué familia actual convive con sus mayores? Es difícil encontrarla, ¿verdad? Hace 40 años no era difícil, era lo habitual. Que la abuela, porque normalmente eran las abuelas las que sobrevivían a los abuelos, acababan viviendo en casa de la hija más pequeña o del hijo más pequeño. Normalmente la hija, en la sociedad, el feminismo no existía y había condiciones sociales. Bueno, pues la hija más pequeña era lo habitual. No siempre, pero siempre lo habitual. ¿Por qué tenemos la falsedad? Es decir, las residencias son lo que son porque son un echadero de mayores. Abandonamos a nuestros mayores en las residencias. No nos preocupamos. Y el egoísmo manifiesto es la economía capitalista desmedida. Convertimos a los mayores en ganado y en beneficio, en pura economía. Y eso lleva a que la situación en las residencias sea la que haya sido. Le echamos la culpa a los ministerios de asuntos sociales y de las consejerías de asuntos sociales y al dinero público que se gasta mal, también. Pero eso no escuda que la responsabilidad sea nuestra. Por llevar a nuestros mayores a sitio y olvidarnos de ellos. Que lo aguante otro. Que yo pago mis impuestos. O además le entrego la pensión a esa fundación. A la pensión de mi madre, como si fuera mía, ¿no? No, es de ella. O de él. Pero no es verdad que quedamos muy satisfechos y muy tranquilos. Lo metemos en la residencia. Y pagamos. Y encima los hermanos nos ponemos de acuerdo y cada uno pone 60 euros al mes para completar la cuota de la... Y nos olvidamos de que existen. Eso pasa mayoritariamente. No digo que todos, pero hemos pasado a un modelo familiar donde la convivencia de los abuelos en las unidades familiares con los nietos y con los hijos era una cosa habitual, a que lo habitual sea esto, de echar a nuestros mayores a la residencia. No les quiero reñir a nadie porque yo soy el primero que tendría que entonar en mea culpa, ¿no? Pero me gusta hacerles reflexionar porque son reflexiones que yo me hago a mí mismo y creo que nos pueden ayudar a ir evolucionando como sociedad hacia un sitio mejor. ¿Que las consejerías de sanidad y los ministerios de sanidad funcionan mal? Sí. ¿Que las consejerías de asuntos sociales y los ministerios de asuntos sociales funcionan mal? Sí. Pero ahí tenemos mucho que ver nosotros. Ahí tenemos mucho que ver nosotros. Porque no vale decir que es como la inmigración, ¿no? Decir que hay que no ser racista, sí. Pero dilo cuando tú estés conviviendo con el problema. Quéjate de que las residencias no atienden bien a los ancianos cuando tú atiendas bien a tus mayores. Y si tienes la necesidad de recurrir a una atención sociosanitaria porque tu mayor está discapacitado y no te encuentras con capacidades para hacerlo, no tienes tiempo o no tienes fuerza física, preocúpate de cómo está. Porque las ratas no llegan de un día para otro. La sarna no llega de un día para otro. Los chinches no llegan de un día para otro. El desentendimiento de los mayores no llega de un día para otro. Y si la denuncia tiene que ser del diputado del común, pues va a hacérselo mirar como sociedad, ¿no? O todas esas personas que sufren esa dejadez no tienen familia. Son todos sin nieto y sin hijo. Insisto, la responsabilidad de cada uno, que cada uno mire para adentro y lo vea, ¿no? Pero esas cosas se producen porque, mira qué bueno soy como hijo, pero después a la hora de la verdad no veo a mi madre ni el día de Navidad. Pues a lo que vamos, seguimos para adelante porque la verdad es que hoy estoy dando un poquito de leña a todos los oyentes. Yo no digo que ustedes tengan la culpa, pero sí me gusta reflexionar con ustedes. Yo les lo he reflexionado y creo que este tema es importante que lo valoremos, ¿no? Y que lo miremos para adentro. Que la culpa y hay que exigir a nuestros políticos que hagan las cosas bien, sí, pero vamos a predicar con el ejemplo. Vamos a tener nuestro metro cuadrado de confort cubierto. Vamos a asumir nuestras responsabilidades. Pues bueno, vamos a dar una vueltita a las noticias que yo considero que son relevantes en el ámbito local y creo que la primera que les tengo que compartir es que Asprocan está rechazando la aplicación de la ley de cadena alimentaria. ¿Qué va a beneficiar a quién? Pues a quien produzca los productos alimentarios más baratos. Y el plátano canario, por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, no tiene un coste de fabricación bajo. Y está compitiendo hace 30 años con un producto llamado banana, que está inundando el mercado nacional. No ayer ni antes de ayer, hace ya muchos años. Y hay una ley preparada que se va a debatir en el Congreso y que va a afectar directamente al plátano de Canarias, porque viene soportándose o viene manteniéndose nuestro principal cultivo gracias a las ayudas que vienen de Europa, ¿no? Y subvencionan el cultivo del plátano. Bueno, pues la ley alimentaria esta va por el camino de que el precio mínimo de venta de un producto del campo, sea el que sea, incluido el plátano, vaya en función de los costes de explotación o los costes de producción. Quiere decir con esto que no se mantengan los cultivos que no sean autosostenibles, tanto ecológicamente hablando como económicamente hablando. Vaya, que no se planten cosas porque venga una subvención de Europa, sino que el producto soporte su propio precio. Esto, así visto de manera general, parece una cosa normal, ¿no? Que los mercados se autorregulen. Pero visto desde el punto de vista de Canarias, comunidad ultraperiférica, y donde realmente tenemos que mirar un poquito para el ombligo, aunque a veces me ríe, ¿no? Porque hay que ver el beneficio de la colectividad. Lo que sí he tenido claro hace muchísimo tiempo es que el plátano de Canarias hay que venderlo al precio que cuesta. Y lo que hay que dar es un plátano de calidad, para que el que pague el plátano no se sienta estafado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos cualquier producto y vamos al supermercado, sabemos distinguir qué es bueno y qué es malo. Y somos capaces de pagar por un chorizo desde 1 euro al kilo hasta 14 euros al kilo. Y no hace falta subvencionar a nadie, porque el propio consumidor selecciona el precio que es capaz de pagar. En vez de haber perdido muchísimos años en llorar que el plátano canario necesita subvención de Europa, porque no hemos perdido el tiempo en llorar, mejor dicho, no llorar, sino presumir de que tenemos el mejor plátano del mundo. Y que nuestro plátano no puede costar lo mismo que la banana. Habrá quien le guste mucho la banana, hombre, quien en el paladar tienen puesto el billete de euro, ¿no? Es decir, si esto vale 1 euro, me gusta más que si vale 10. Conozco a varios que la incorporación al paladar del euro es importante. Y les gustan las cosas más en función de lo que cuestan. Pero el caviar existe, ¿verdad? El pata negra existe, ¿verdad? La fruta de calidad existe, ¿verdad? Los quesos de calidad existen, ¿verdad? Y la gente que consume eso lo paga, ¿verdad? Hay restaurantes que te pegan 40 o 50 euros por cubierto y los paga la gente y va, ¿no? Igual hay guachinches de 5 o 6, o restaurantes, de 5 o 6 euros el cubierto y la gente también va. ¿A dónde quiero llegar? Que yo estoy de acuerdo que Asprocan tiene que pelear, que el plátano de Canarias se tenga en consideración porque esto es una comunidad ultraperiférica y además nuestros cultivos son complicados de mantener y son costosos. Y no podemos competir en precio con algunos productores masivos. No podemos competir, pero podemos competir en calidad. Y por ahí deberíamos empezar a indicar el camino. Pero bueno, eso es otra reflexión que también comparto con ustedes. La noticia es eso, que Asprocan se rechaza a aplicar la ley de cadena alimentaria que se prepara en el Congreso de los Diputados y que puede abrir un debate donde podemos hablar de esto que estamos hablando o de otras muchas cosas. Pero desde luego los productos del campo tienen, en Canarias al menos, en mi humilde opinión, pienso que tenemos que ir por calidad frente a cantidad y poner en valor y que los consumidores paguen lo que realmente estamos produciendo. Y si no encontramos mercado para que se pague los costes por lo menos y el beneficio estimado, pues a lo mejor es una producción que hay que replantearse, si hay que dedicar ese suelo a otras cosas. Pero vamos, la protección del plátano tiene que ser paisajística, tiene que ser medioambiental, está claro que tiene que existir, pero no hay que pelear siempre por la puñetera subvención que signifique el echadero y la facilidad de la supervivencia sin espíritu de sacrificio, sin espíritu de superación y fundamentalmente de poner en valor las cosas que realmente producimos en Canarias. Bueno, pues con respecto a un tema que también es importante, hablamos del cambio climático. Pues mira, otro tema que también está en todos los mentideros y en todos los foros. La próxima semana la Agencia Estatal de Meteorología está anunciando que sobre los días 11 y 13 es muy probable que en Canarias suframos un ciclón tropical. ¿Eh? Un ciclón tropical. Yo cuando leo esto me quedo un poco muerto, ¿no? Bueno, pero después hay que tranquilizar un poco a la población porque es de origen subsahariano, de origen de interior de África. El cambio climático es verdad que está cambiando las corrientes de aire y bueno, ya esta semana vamos a sufrir alguna temperatura. Mañana hay alerta de altas temperaturas en Tenerife y Gran Canaria, en concreto en la parte sur, en San Miguel, en Granadilla, pues se pueden alcanzar temperaturas elevadas y en la parte sur también de la isla de Gran Canaria, pues lo mismo, ¿no? Y eso es la antesala de que se producirán oleajes y un posible ciclón tropical. Tranquilos. La posibilidad de venía increciendo hasta un 10-12% de probabilidades de que la semana que viene, 11 y 13, tocara las Islas Canarias, pero en el día de hoy ha bajado un 5%. Pero la reflexión que yo quiero hacerles es que, si no nos hemos dado cuenta de que por mucho buf, que viene el cambio climático, yo no sé si es esperado o no esperado, si la historia de los miles de años que tiene la Tierra, esto es un ciclo, no lo sé. Lo que sí es verdad es que el tiempo está cambiando. Y estamos perdiendo las estaciones y se están moviendo, ¿no? En el año hay cambios importantes que venimos ya entendiendo. Y que los trópicos se están desplazando, ¿no? Las corrientes de aire, las tormentas se están modificando. Ya no hay Ecuador trópico, están Son líneas que no coinciden meteorológicamente en los últimos 30 años. Los glaciares se están derritiendo y tal. ¿Qué concienciación tiene la gente de que también tenemos que ser nosotros los que hagamos algo? ¿Verdad que la culpa la tienen siempre las grandes empresas que tienen unas chimeneas enormes? Y los demás, nosotros no. Pues vamos a intentarlo, que aquí desde estos micrófonos voy a pelearme hoy, mañana y pasado para que entre tres personas que tengo apuntadas tengamos una sección aquí de qué podemos hacer los ciudadanos del mundo mundial, independientemente de lo que hacen nuestros gobernantes, que hacen bien poco, fundamentalmente cargan la factura de la electricidad con las emisiones de CO2, que tiene narices, ¿no? Es decir, al final, ¿quién paga la tontería esta? Nosotros. Bueno, también había alguna duda, alguien dudaba de este tema. Bueno, pues lo vamos a conseguir. Yo creo que la semana que viene tendremos una sección de ecología sostenible y medio ambiente para que cada uno de nosotros, en nuestros hábitos diarios, vayamos empezando a conservar este planeta que tenemos, que es finito. Penúltima noticia que quiero compartir con ustedes. Empieza el colegio dentro de poco, hablaremos de la vuelta al colegio. En La Voz de los Oyentes tengo varios mensajes sobre el tema de la vuelta al colegio, de algunas dificultades. Pero bueno, esto del aviso de huelga de las compañías de transporte que prestan servicio a la Consejería de Educación para el transporte escolar es interesante. ¿Por qué? Porque volvemos a, si hacemos una pequeña reflexión, a darnos cuenta de que hay un agujero negro aquí importante que deberíamos atacar y deberíamos de poner encima de la palestra. Y el tema está que 3 días antes de que empiece el curso aparece la Consejería de Educación y dice, de momento que no te voy a pagar las facturas que te debo, de momento que la actualización del IPC en los últimos 6 años no se va a llevar a cabo y de momento las personas que acompañan a las personas con discapacidades varias, acompañantes que van en las guaguas, pues vamos a ver si les respetamos el salario mínimo interprofesional, ¿no? Así en grandes pinceladas, no vamos a entrar tampoco en debate. Pero es que se plantea una huelga de empresarios, no una huelga de trabajadores, no, de empresarios que tienen 2, 3, 5, 10 guaguas que prestan servicio a la Consejería de Educación, que llevan a nuestros niños a los colegios y los institutos, en lo que es la enseñanza obligatoria, pues a 3 días de la entrada, del inicio de la actividad escolar, del inicio del curso, se plantea de que estos problemas están sin resolver. Eso que les acabo de contar. Y esto me lleva a pensar, hace muchos años una escocesa que era vecina mía me decía, es que lo de España y la gratuidad de la educación es una quimera. Aquí os toman el pelo y os quedáis como a gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña la educación, existe la educación privada, cada padre que elija su tipo de educación, pero claro, la educación privada, fuera de lo que son las normas de educación gratuita, cada uno que asuma los costos, a llorar, al barranco, ¿no? Pero la educación gratuita y obligatoria que le ofrecemos a nuestra población, en Gran Bretaña, incluye uniforme, libro, material escolar, transporte escolar, comedor y actividades deportivas. Se las enumero otra vez, porque creo que esas 6 cosas, y repito, uniforme, libro, material escolar, comedor, transporte y educación deportiva. Vamos a decir actividades extraescolares en horario no docente. A lo mejor hay muchas familias que nos están oyendo que esos conceptos en este mes que estamos suponen el 85 o 90% de sus ingresos de este mes. Nos lo hemos comido ya, ¿verdad? Asumimos que los libros hay que pagarlo y si no hay que pedir una ayuda al ayuntamiento o al maestro armero. El comedor hay que pagarlo o si no hay que pedir una ayuda, una subvención a asuntos sociales o a no sé dónde. La guagua, hombre, en secundaria creo que es gratuita, pero la mayoría de las guaguas hay que pagarlas. Algunas son gratuitas, la verdad. Los uniformes, pues usted dirá, el problema de los padres, que queremos uniformes, que no queremos uniformes, que no nos pueden obligar como a las vacunas. No nos pueden obligar a las vacunas. Pues vale, si ustedes supieran lo cómodo que es tener unos niños con uniforme, el que no los haya tenido nunca, no veas tú, sobre todo para las lavadoras, estas que son difíciles de poner y caras además. La educación no es ni gratuita, bueno, y sí es obligatoria, pero de gratuita, tararí que te vi. Es como el copago de la farmacia, ¿no? Nos toman el pelo, nos la meten doblada y nos la comemos. Y después, a pedir. A pedir un favor al concejal de turno de asuntos sociales para que me dé el comedor gratuito. Y después, la picaresca de quien no necesita ayuda y las consigue. Así que, recuerdo y utilizo esto de la guagua para decir, reflexionaremos y también hablaremos, seguro, porque es un tema apasionante, de la gratuidad de la educación. E insisto que no tiene que ser excluir a nadie de nada, ¿no? Es decir, que quiera ir a Luther King o a la pureza de María en utilizar educación concertada o educación privada, que la utilice. Pero eso de que en la Constitución la educación obligatoria y gratuita, tararí que te vi. Y eso sin hablar de que cuando llegan los consejos escolares y aprueban con la beneplácito de los padres, el que vamos a dar un eurillo a colegios públicos para las fotocopias, para la, no sé qué, que van a darte los padres, los profesores. ¿Perdona? Y vamos y lo pagamos, porque somos borregos. Y además no sabemos ni reclamarlo, porque nos lo van metiendo poco a poco, como decía Noam Chomsky, poco a poco y gradualmente, ¿eh? Pero al final, ¿la culpa quién la tiene? Nosotros. Y la verdad, la tenemos, por permitirlo. Poquito más le tengo que contar hoy, aunque los titulares de la prensa van por otro camino. Hay algunas cosas coincidentes, pero para leer el periódico ya lo tienen ustedes por ahí, ¿no? Yo les cuento lo que a mí me parece que es interesante. Y no puedo acabar sin recordarle dos cositas que los tenía apuntado aquí y no los voy a echar para atrás. Seguimos trayendo inmigrantes ilegales a nuestras costas. 58 hoy, en una patrita, donde venían dos niños, claramente niños, muy menores de edad, en Fuerteventura. Seguiremos informando, ¿eh? Porque van a seguir viniendo. Y seguimos sin tener una ley de inmigración clara y sin atacar el problema ni de raíz ni de no raíz. No sabemos qué hacer con ellos. Tenemos un problema que se llaman los MENA. Hay una formación política que los ataca. Hay una situación social que no está clara. Y lo que es verdad es que el problema existe. Y que una cosa es la que decimos y otra cosa es la que hacemos. 58 inmigrantes más a los campos y a los puertos de nuestras Islas Canarias. Y dos buenas noticias en ámbito turístico, que cuando hay que darle un tirón de oreja a los políticos se le da y cuando se dice, oye, pues esto va bien, ¿no? Yo también lo digo. Igual que Yaisa Castillo ha recibido desde el micrófono alguna que otra leña, también le digo que hoy me parece que está bien que intensifique la acción de vender Canarias en Islandia. Iceland, capital Reykjavik. ¿Por qué? Pues porque Islandia tiene, ahora mismo están viniendo 22.000 islandeses a Canarias, ¿eh? No, estamos hablando de poco. Bueno, no son los 600.000 alemanes, entre otras cosas porque la población de Islandia no tiene nada que ver con la de Alemania. Pues ya voy a enterarme cuántos tienen en Islandia, pero vamos, si en Dinamarca hay 4 o 5 millones de personas, en Islandia a lo mejor hay 2. Pero lo veremos. No tiene nada que ver, 22.000. Pero eso sí, los islandeses tienen parné, ¿eh? Y echan de menos el sol. Y para la temporada de invierno nos viene muy bien, ¿eh? A lo mejor yo prefiero que vengan 20.000 islandeses, cada uno con 2.000 euros para gastar, a que vengan 200.000 británicos con un tomate en la mano y una pulsera en la otra para gastarse 0 euros y que todo lo que vaya para los turoperadores británicos. No lo sé. Yo aplaudo la iniciativa de Yaisa Castilla, que ya en su momento, en la época de Paulino Rivero, nos reíamos algunos de mandar una comisión de investigación allí, unos chavales jóvenes para intercambio a Islandia, ¿no? Nos reíamos. Yo el primero que me reía. Digo, pues mira, de esos lodos vienen estos frutos, o de esos lodos vienen estas... ¿Cómo es esa palabra tan maravillosa? Bueno, de aquello viene esto, ¿no? Y Yaisa está intentando, o la consejera de turismo, está intentando consolidar el mercado islandés y que el destino Canarias se potencie en ese país del norte de Europa. Así que aplaudimos. Y una noticia también interesante en el ámbito turístico es que ANFI, el grupo ANFI, famoso grupo ANFI, que tiene tantos intereses en el sur de la isla de Gran Canaria, nos comunica que vuelve a abrir 500 suites en varios hoteles de su propiedad que estaban cerrados desde principios de la pandemia. Así que la recuperación turística va por buen camino, tanto porque la Consejería de Turismo a veces hace cosas bien, a veces no, pero cuando dice hace las cosas bien, bien. Y yo aplaudo que esta iniciativa, que la comparta y además que le indico o le animo a que esta consejería, que tan importante es para el futuro de Canarias, mire a otros mercados. A lo mejor el mercado alemán ya está bien copado, ya hemos llegado al límite o estamos cerca. Pero recuerdo de hace unos años, finlandeses, suecos y noruegos en este puerto La Cruz, con un montón de billetes de aquellos raros que traían, que no eran euros, que había que hacer exchange, cambio de divisa, y venían con morterones de pasta. No solo los alemanes traían dinero, los nórdicos también. Y a lo mejor nos hemos olvidado de que en Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, hay turistas, no a lo mejor con tanta cantidad como puede haber en Gran Bretaña o en Alemania, países de 80 y tantos millones de habitantes, pero sí a lo mejor gente que tienen eurillos dúbidos y ganas de gastarlos en un país soleado, amable y cordial. País no, comunidad autónoma, que se llama Canarias. Pues, Dios, me pasa un poquito, pero vamos a la publicidad, que enseguida tenemos a nuestro primer analista del día de hoy para compartir con ustedes otra opinión y otro análisis de la situación. 8:51 de la mañana. Perdonen ustedes por el speech de esta mañana, pero venía calentito, calentito, y no de pasar calor. Pero bueno, a esta hora de la mañana seguimos en el Puerto La Cruz. Y saben, en la 95.6 de su dial de FM nos pueden seguir también por la www.genteradio.net y en la página de Facebook de Gente Radio a través de streaming. Y este es el momento de darle la bienvenida a esta nueva temporada de este su programa Las Mañanas con Gente Radio a nuestro opinador, analista de cabecera y hombre de confianza de los miércoles, don Tacho Izquierdo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Demasiados títulos, ¿eh? Demasiados títulos. Ya me estás quitando unos cuantos, ¿eh?
Discúlpame que te haya comido algunos minutos de tu tiempo tan glorioso, pero prometo recompensártelo. Hoy venía caliente, así que hoy te voy a dejar hablar porque no pienso hablar absolutamente nada mientras que tú estés hablando, cosa que me encanta debatir contigo, pero...
No, pero exacto, que prefiero también que debatamos, no te preocupes. Tú, mientras lo que fluye aquí sea información, tú sabes que a veces los periodistas tenemos que dar un paso a un costado para que la información fluya, porque a veces cometemos el error algunos, ¿eh? No es el caso de los dos que estamos aquí, de convertirnos más en protagonistas que en la propia actualidad. Y este no es el caso de esta casa ni de este espacio, ¿no?, en el que siempre fluye la información, y eso es muy importante. Si todo lo que se aporta es información, bienvenida sea, Diego.
Hoy me he pasado, Tachi.
He opinado
bastante, pero prometo a nuestros queridos oyentes que mañana la opinión va a ser cero y que voy a hacer lectura de las portadas de todos los periódicos.
pero no te preocupes, que el oyente seguramente sabe que eso es opinión, ¿no? Y que hay otros momentos en los que hay información. También la opinión es buena, ¿eh? Sí. En cierto punto, porque también nos sitúa, ¿no?, al resto, ¿no?, al que escucha o al que lee o al que ve un espacio informativo en el que hay opinión. También son contenidos que nos acercan, ¿no?, a la propia realidad o nos alejan, ¿eh? Depende, pero que es muy bueno. Estar cerca y lejos a veces de la información también es fundamental. A veces uno no tiene criterio y en la opinión de otros pues podemos encontrar esos argumentos que no encontramos o no damos para sacar, ¿no?, las claves de la información diaria, ¿no?
Yo reconozco que mi objetivo todas las mañanas cuando me pongo al frente del micrófono y al frente de este programa es intentar sembrar el espíritu crítico a las personas y hacer reflexionar sobre temas como yo a veces hago con compañeros y tal. Pero hoy he opinado quizás más de la cuenta. No me gusta adoctrinar a nadie. Lo que sí me gusta decir, oye, ¿han pensado ustedes que el Sol está en el centro del sistema solar? ¿Lo hemos pensado? No decirle, mire usted, que el Sol este es el centro del sistema solar. Hoy me he pasado un poco de adoctrinar. Pero bueno, les pido disculpas y bueno, compartir las reflexiones con la gente también es bueno. Ahora te va a tocar a ti adivinar.
A ver cómo vengo esta nueva temporada, que estoy un poco flojo todavía, porque la actualidad me tiene un poco noqueado, ¿no? Pero bueno,
es dura, vamos a intentarlo. La actualidad es dura. Pero bueno, no son temas triviales ninguno de los que yo te proponía ayer, pero son todos para llevarnos media hora hablando, ¿no? Pero quizás, porque quiero saber tu opinión, porque aquí a veces tú y yo tenemos la misma opinión y a veces discrepamos, cosa que es muy sana.
Sí, hombre.
¿Tú crees, como Tachi Izquierdo, analista de la actualidad, que es el momento adecuado el plantearse ahora el subir el salario mínimo interprofesional, el salario mínimo interprofesional? ¿Es conveniente? ¿Es el momento adecuado?
Yo creo que sí, ¿eh? Puedo analizar esto desde varios puntos de vista. Si me voy a lo más estrictamente económico, probablemente tenga algunas dudas, ¿no? Pero también que el trabajador tenga cierto movimiento económico nos va a aislar un poco de la crisis que nos está empezando a dar unos grandes mordiscos, ¿no? Lo que espero es que no sea una propuesta que venga, digamos, jalonada por intereses políticos, ¿no? Es una promesa, de todas formas, de este gobierno que está ahora mismo en el gobierno central. La subida escalonada del salario mínimo interprofesional. Pero eso también hay que dotarlo de músculo para el sector empresarial para que afronte esa subida, ¿no? Habría que ponerle, ¿no?, también argumentos al servicio del empresariado, porque este mundo del trabajo no es cosa ni del empresario por su sola cuenta ni del trabajador por la suya. Esto es un tema en el que tiene que haber un equilibrio exquisito. Yo no sé ahora mismo Estamos en una situación bastante compleja. O sea, venimos de una crisis en los últimos 2 años que ha paralizado prácticamente el sistema económico y las economías están bastante maltrechas y lo están en las empresas en las que estamos, ¿no? Unos con más suerte porque están en sectores en los que han cuajado perfectamente en esta tormenta perfecta en la que estamos metidos, pero hay sectores que están realmente muy, muy castigados y ahí, si no hay ayuda, si no hay incentivos para que ese salario mínimo interprofesional llegue a los trabajadores, va a ser imposible. Yo siempre estoy de acuerdo en que se suba el salario mínimo interprofesional. Lo digo como trabajador que soy, ¿no? Lo que pasa es que también el trabajador en algunos momentos debe ser consciente de si esas subidas van a representar un beneficio, no solo personal, ¿no?, del ingreso que tú llevas a casa, sino que si supone un beneficio para la clase trabajadora en ese sentido, ¿no? Y que no vaya a tener los prejuicios que algunos vaticinan. Te digo, por una lectura rápida, ¿no?, y concreta del caso, es una promesa electoral. Siempre el que el trabajador cobre más dinero también repercute en el resto de la economía, eso es evidente. Pero habría que analizar mucho más en profundidad. Digo, yo no llego a tener el conocimiento suficiente como para sacar una conclusión, digamos, tajante, ¿no?, de las ventajas. Hablo más quizás con el corazón que con el conocimiento, ¿no?, en este caso. Es una promesa, como te digo, pero yo creo que hay que también ponerse en la piel del empresariado a ver cómo hace frente, ¿no?, a esa escalada prolongada de los salarios de los trabajadores. Pero también tener a una clase trabajadora empobrecida como la que tenemos, desde luego nos está llevando al país en su conjunto a tener unos datos realmente muy bajos del rendimiento, ¿no?, comparados con la Unión Europea. Estamos casi por la cola en ese sentido, ¿no?
Pues nada, yo tu opinión la comparto con todos nuestros oyentes. Solamente quisiera hacerte una puntualización.
Sí, por favor, porque hombre, es un tema muy sensible, ¿no? Porque hombre,
yo creo que sí, que es clave lo que dices tú. Yo has hablado con el corazón y yo con el corazón también quiero que la gente tenga más ingresos por el trabajo, ¿no?
Por eso hablo con el corazón y viniendo donde venimos, porque esto no es del año 2019,
No.
Esto venimos arrastrando desde el año 2018 y no hemos tenido nunca los elementos suficientes para aplicar una reforma, digamos, del sector laboral. El salario mínimo profesional en otros países de Europa están por encima de los 1.000 euros, evidentemente es a lo que debemos aspirar. Yo no pretendo aspirar a menos en este país, pero nuestro país no ha hecho tampoco sus tareas, y perdona que estamos tú también en el uso de la palabra.
No estamos tan lejos de los 1.000 euros y se ha avanzado mucho en los últimos años con respecto a ese tema, pero fíjate tú, a mí es un tema, primero te preguntaba, digo, conveniente en este momento. Yo creo que ahora mismo la prioridad no es ayudar a los trabajadores, porque si no estarían revisando ya el recibo de la luz y estarían revisando otro tipo de cosas, ¿no? La prioridad no es ayudar al trabajador, a las clases más desfavorecidas. Creo que el motivo de que el gobierno saque ahora, en este último tramo de año, este tema es porque no sabe por dónde salir para lavar su imagen, y claro, esto es una un brindis al sol para lavar su imagen, ¿no? Es mi opinión.
Desde luego, porque por otro lado tiene otros elementos mucho más complicados, lo que tú hablas de la subida de la luz, ¿no? Ahí es donde tienen que poner sobre la mesa los argumentos, y sobre todo la gente de Podemos, que se han jactado antes de llegar al poder a hablar del monopolio y de otras cosas, ¿no?, y del control de precisamente de la energía. Ayer o anteayer Pablo Iglesias ya suavizaba un poco ese discurso, ¿no?, de crear una empresa o nacionalizar parte del servicio de la luz, ¿no? Hay que ir en serio, por eso digo que espero que no sea una medida electoralista, ¿no?, o populista en este
de momento
caso,
nos tienen entretenido a la ministra de Trabajo.
Exacto.
A los medios de comunicación en hablar de ese tema, una otra cortina de humo, ¿no? Viva el vino, como decía, que decía Rajoy.
No, exacto, ¿no? Tú me preguntas, ¿tú estás de acuerdo con una subida del salario mínimo interprofesional? Claro que lo estoy, claro, evidentemente. Es el momento. Ahí es donde tenemos que echar nosotros. Claro, nosotros, fíjate lo que te digo, ¿no? Tenemos que echar más cabeza al asunto nosotros que los políticos, ¿no? Sí. Que están a otra cosa, ¿no? Entonces, caramba, ojalá tú y yo pudiésemos llegar al Congreso de los Diputados y sentarnos allí y explicar dos o tres cosas.
Si llegamos, pasa, es porque hemos engañado a alguien, seguro, fundamentalmente a un partido político, y después nos echarían bastante rápido.
Sí.
No nos daría tiempo a nada.
Estamos nosotros como a pasar por aquellos pasillos.
Como para coger tanto avión, ¿eh? Está uno ahora, tanto aeropuerto. De tanta mascarilla. Pues nada, tu opinión queda, y además opino muy parecido a ti, pero es un tema que habrá que profundizar.
Creo que va por ahí, te digo, a ver, que me impongas el debate, ¿no? Lo digo al político, ¿no? Que nos impongan el debate, cosa mala, ¿eh? De repente así, cuando te vienen estos temas llovidos, ¿no? En un momento determinado y todo se centraliza en eso y este es el debate, mal asunto. Esas cosas nunca acaban bien o acaban a medias o acaban de aquella manera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que tener un poquito más de seriedad. Estamos en una crisis, hay que salir de esto todos juntos, con todos los partidos de la mano, y eso no lo vamos a ver nunca en este país.
De momento,
pero
no.
Es lo que hay.
De
es
momento.
Lo que hay.
De momento estamos muy lejos de eso, Tachi, de verdad.
Sí, sí, lejísimos. Estamos, vamos. Si esperemos por esta clase política que tenemos en este país, vamos aviados, ¿eh? Vamos aviados.
Mira, no tenemos otro ejemplo más claro que la polémica, que también es un ciclo, es un sacacorcho infinito en los últimos años, y no en los últimos años. Yo creo que desde el año 82 venimos arrastrando este problema. Es evidente que la clase política es la que es, y el último caso de la renovación del Consejo Nacional de Poder Judicial, a ver a quién compra. ¿A quién compras el discurso?
No, hombre, es que ya sería el eterno caso de enfrentamiento y que realmente dibuja el fraccionamiento político que tenemos en el país, ¿no? Cada vez que alguien... y no hablo ni de unos ni de otros, ¿no? O sea, hablo de unos y de otros, pero no de nadie en concreto. Esto lo han hecho todos los partidos a lo largo de eso, precisamente, desde que tenemos desde la nueva etapa democrática, ¿no? Y no tiene avisos de que lleguen a un acuerdo por parte del PP. Bueno, de hecho, ayer el PSOE ha rechazado la última propuesta del PP y esto va a seguir dilatándose en el tiempo. Y al final, ¿qué seguimos teniendo? Pues trabajo de mala calidad, justicia de mala calidad, porque no hay realmente altura de miras en nuestros dirigentes, ¿no? Hay demasiado debate político y eso nos sobra. O sea, a mí el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial no se debe convertir en un tema de debate, se tiene que convertir en un tema de solución. Esto nos está afectando gravemente, porque nos afecta además a la salud democrática de nuestro país, Diego. Porque es que además la situación en la que estamos siempre genera dudas, o sea, y siempre la generará, pero habrá que buscar argumentos legales, que es lo que no quieren llegar a un acuerdo, para que sea mucho más estable, para que sea mucho más transparente, para que sea mucho más cercano, ¿no?, la aplicación de la justicia. Pero esto sigue siendo la justicia, lamentablemente en algunos casos se sigue todavía aplicando en los despachos de los partidos políticos, y así no llegamos a ningún lado. Y hay sentencias que se han dictado en determinado momento por determinadas mayorías que están ahora mismo pasando por los verdaderos apuros, la de Garzón, por ejemplo, ¿no?, con un respaldo nada menos que por, no me acuerdo cuál es el estamento de la ONU en concreto, pero ha hablado de una sentencia contra el juez Garzón casi parcial, ¿no? Y tenemos que ver ese tipo de cosas, tenemos que resolverlas, porque si esto ocurre en las altas instancias, pues ya nos podemos imaginar lo que puede pasar en cualquier juzgadito de pueblo, ¿no?
Yo creo, sinceramente, y además lo vengo diciendo desde hace ya algunos meses, cada vez que hablamos de este tema, desde hace 1000 días que está el Consejo
Presidente de Renovarse. Sí, no puede ser, hombre, no puede ser.
Es impresentable, ¿no? Lo ha dicho Lesmes, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el señor Lesmes, pero es verdad que intolerable. Es intolerable. Pero fíjate tú... yo ayer oí a una persona, no recuerdo quién fue, uno de estos... Lo oí en la radio, no lo vi en la tele. Donde decía que no se puede consentir que los jueces elijan a sus órganos máximos de gobierno porque los jueces son mayoritariamente conservadores.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
Claro que no. Es decir, la democracia, ¿qué pasa? ¿Que es buena para los no conservadores y cuando hay mayoría conservadora hay que cuestionarla?
Lo que nos faltaba ahora que estemos cuestionando las ideologías, ¿no? Para poder gobernar incluso un estamento determinado como este, que es fundamental y es uno de los pilares básicos de nuestro sistema democrático, ¿no? No, hombre, es como si alguien se te queja desde el otro lado, ¿no? Es que yo no confío en esto porque pueden ser en su intención socialistas, ¿no? O sea, lo que tiene que haber nosotros tenemos un sistema que, desde luego, es bastante imperfecto, ¿no? Pero cuando nos convocan a las elecciones, nosotros tenemos la decisión de un voto, ¿no? De poder, digamos, representar nuestras ideas y nuestras intenciones a través de un voto. Habrá que buscar una fórmula lo suficientemente transparente y limpia como para que, precisamente, hombre, nadie tenga la duda de que hay una mayoría conservadora, una mayoría... liberal, ¿no? Yo creo que hay que intentar también quitarnos esos sanbenitos que nos
pero es, San Diego, o sea. Es el halo de autoridad moral que se autoatribuye la izquierda progresista, mal llamada progresista, porque a mí la izquierda, yo me considero en muchísimos aspectos mucho más de izquierda que mucha gente que dice que es muy progresista, ¿no? Incluso que militan en Unidas Podemos. Pero a lo que voy, ¿por qué hay que cuestionar la tendencia política de los jueces y de los catedráticos y rectores de universidad? ¿Quién elige a los rectores de las universididades?
Pues la propia universidad.
Vale. ¿No? Que ¿Y alguien la, cuestiona supone... de que en la universidad hay una mayoría de personas progresistas de izquierda? ¿Alguien lo cuestiona?
No, pero las universidades llevan subsistiendo siglos. Y cada cuatro años, se elige al rector de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido rectores que todos sabemos que son de tendencia de izquierdas o son de tendencia nacionalista. Ha habido algunos con un poquito más de centralidad, pero la universidad jamás se para a discutir sobre la ideología de sus rectores ni de sus claustros.
Y aunque dependan de la Consejería de Educación, tienen su autonomía. Exacto. Dentro de cada comunidad autónoma, ¿no?
Exacto. Y la consejería puede estar en manos del PSOE, puede estar en manos de Coalición Canaria, del PP o de quien le toque por
el rector va por otro lado. A nadie se le ocurre que la consejera de Educación va a nombrar al rector de la Universidad de Las Palmas o de La Laguna. A nadie se le ocurre.
Totalmente. Que hay, digamos, señores y señoras magistrados que tienen su ideología. Eso es evidente. Pero no podemos vivir con esa incertidumbre como sociedad a la hora de impartir la justicia, porque sería tremendo. Que ha habido sentencias que son sentencias que a la postre se ha demostrado que eran parciales. Bueno, errores hay, pero también eso, la justicia permite que ese tipo de cosas se corrijan con el tiempo, ¿no? La justicia, afortunadamente, tiene bastantes pasos a los que recurrir para que al final no se conviertan las cosas en una injusticia. Y precisamente la falta de legislación y la falta de transparencia es la que genera otra cosa, que no es justicia, ¿eh? Porque lo que hablamos es de incertidumbre, que es otra cosa totalmente diferente. La política, buena parte de la política se basa en generar inquietudes e incertidumbres para crear necesidades en la población y que la población elija a quien realmente te está vendiendo supuestas soluciones a esas inquietudes que te fabrica, ¿no? O sea que, bueno, aquí creo que hay que sentarse. El PP tiene que sentarse. Bueno, yo creo que la pelota ahora mismo, Diego, me da la sensación que está en el tejado del PP. Pero yo no estoy diciendo que la mayoría de los jueces sean conservadores. Yo eso no lo digo. No puedo decirlo, porque entonces estaría hablando de otra cosa, no de justicia. Pero sí tienen que sentarse los partidos para que esta situación se corrija, se solvente, que no esté un órgano de esta trascendencia más de 1000 días de manera provisional. Eso no puede ser. Esto está pasando como le pasaba a la anterior Diputación del Común de Canarias, ¿no? Que ya que el hombre, el pobre, estaba harto de estar ahí de manera provisional y de manera interina, ¿no? No podemos vivir con los órganos tan importantes como este de manera interina. Eso es imposible. Ni tampoco podemos estar constantemente jugando con estos órganos de manera política. Nos hace mucho daño como sociedad, porque en la sociedad luego estamos todos, que tenemos nuestra ideología, nuestros padres y nuestras madres, y no podemos vivir con esa incertidumbre. Yo no puedo vivir con un juzgado pensando que si el juez es del PP o el juez es del PSOE o el juez es de Podemos, ¿no? Es imposible, es imposible.
Pues Tachi, ¿qué te digo? La semana que viene tenemos que hablar de otros temas para que te pongas las pilas, pero yo para concluir el tema del Poder Judicial. Hay 5.400 jueces en este país, de los cuales hay 2.500 que están asociados en distintas asociaciones judiciales, que pueden ser más o menos conservadoras o más o menos de derecha. Sí. Pero a mí me parece que no hemos tomado muy a la ligera el tema de que cuando uno se enfrenta a un juzgado, y no sé si tú has tenido experiencia en algún juzgado, va siempre cagado.
Y muy dura, ¿no? Una de ellas... Pero al final he confiado en la justicia, fíjate.
Exactamente. Es lo que quiero decirte.
Dice, no, perjudicándome, es que perjudicándome a un... por eso lo digo, con conocimiento de causa. Perjudicándome a una sentencia, al final la propia justicia me dio recovecos suficientes para resarcir de esa situación. Y eso es importante. Pero esa es una sensación que tiene que tener el ciudadano a pie. Y yo estoy hablando como ciudadano a pie.
Exactamente. No. Y eso es lo que me gustaría transmitir en este último minuto de colaboración contigo, después de hablar de la justicia. Exacto. Que independientemente de que tu abogado sea bueno o malo, que tu procurador sea eficaz o no sea eficaz, que te haya tocado en un juzgado número tal de un sitio o de otro, que el juez sea el titular o el suplente o el eventual. Independientemente de eso, hay un sistema judicial español, de verdad, en el que se puede confiar, en el sistema. ¿Está lleno de personas? Sí. Pero cuanto más independientes sean, mejor. Cuanto más valor sea por una oposición, por un examen, por un día a día. Oye, que tendrán su ideología, tendrán su mal día, habrán echado el polvo mal echado por la mañana, se habrán peleado con el niño, con la mujer. Son seres humanos. Pero el sistema, funciona.
Funciona. Y te lo digo, yo que he sido una víctima del sistema jurídico, ¿no?, que tenemos en la aplicación, ¿no?, en la parte de la aplicación, porque una vez una sentencia horrorosa, ¿no? Era infumable lo que habían dictado contra mí. Pero si tú sigues luchando, la justicia al final te acaba dando otra segunda oportunidad y acabas poniendo en evidencia a quien está en juzgado, ¿eh?
Es lenta a veces, pero funciona. En términos generales, estadísticamente funciona.
Pero funciona. Jueces malos. Ay. Los hay, como hay periodistas malos, como hay albañiles malos, como hay camareros malos. Eso es evidente. Hay jueces que no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo y solo hay que ver sus sentencias de la manera que las redactan, ¿no?
Ya un día hablamos de la tercera vía para ser jueces, porque no todos los jueces han estudiado 2 o 3 años y han hecho una oposición.
No todos los jueces, hay una tercera vía para teóricamente
democratizar la justicia, y en la época de Felipe González, cuando cambiaron algunas cosas que no nos hemos dado cuenta de lo importante que son, se mantienen. Y hay gente que son jueces para democratizar la justicia, porque consideraban que una persona que después de educar a sus hijos en una universidad ya era elitista, pegarse 2 años o 3 estudiando una oposición, hacía falta más recursos económicos, es cierto, tenía que estar amparada por una familia con poder económico, y que personas que en aquella época la educación no es la de hoy, no había becas, no había facilidades al estudio como hoy hay, pues era difícil que una persona con pocos recursos llegase a poder ser juez. Entonces se habilitó una tercera vía. Pero bueno, a lo mejor esos son los que hacen sentencias raras, porcentualmente.
No, pero tenemos unos jueces magníficos, tenemos gente muy preparada, gente muy consciente, gente muy pegada a la realidad, están muy, muy al tanto de lo que está pasando. Y realmente dictan sentencias que son ejemplares en el sentido de la ejemplaridad, ¿no?, en su máxima expresión, porque realmente eso nos da una garantía y una seguridad de futuro en la justicia. La justicia está muy marcada por muchos sanbenitos, ha habido muchos errores judiciales, y los sigue habiendo, y los habrá, porque los jueces y las juezas son personas. Pero como sistema, si hay capacidad de lucha, si hay capacidad de no tirar la toalla, probablemente cualquier persona que tenga un desaguisado con la justicia lo pueda recomponer en algún momento.
Seguro.
Y no, uno no puede tirar la toalla. Y una cosa antes de irnos, que me gustaría...
Cortita, que tenemos ya el tiempo cortado.
Sí, muy corta. Lo que está pasando con los centros de mayores, que no es nada nuevo, o lo del informe de la Diputación Común, es una auténtica vergüenza. No lo que está pasando en los propios centros, ¿no?, que ya lo es de por sí, lo que ha denunciado la Diputación del Común. Lo que es una auténtica vergüenza es la desgana, la desidia, porque si hay desidia en los centros de mayores, pero es la desidia que hay en el Parlamento de Canarias. Ahí sí tendríamos que hacer una auténtica, digamos, inspección para realmente saber qué están haciendo estos diputados en la Cámara Regional con los sueldos que les estamos dando. Les presentan hace un tiempo un informe del estado en el que están los centros de mayores, no la mayoría, pero sí una parte de ellos de Canarias, lamentable, ratas, chinches, hormigas, suciedad, inmundicia, y no han hecho nada, no han hecho nada. Hay algunos que hoy en la prensa se excusan diciendo que es que el coronavirus. Pero ustedes, ¿dónde han estado con el coronavirus? En su casa, rascándose la barriga. Son unos sinvergüenzas. Su señoría, los señores y señoras diputadas que están en torno a esa Comisión de Servicios Sociales, o como se llame, no tienen vergüenza. Llevan 2 años mirando para otro lado, y nuestros mayores viviendo en unas condiciones lamentables. Nuestros mayores, que fueron los que más han sufrido el ataque del coronavirus, en esos centros que además la propia pandemia nos ayudó a conocer la inmundicia que había dentro de esos centros y la falta de control de la administración, porque son dos cosas muy graves: la falta de control de la administración y luego la mala gestión que hacen algunos, o el mal uso que hacen algunos de los servicios públicos a que les son adjudicados, ¿no? Pero claro, gravísimo, ¿no?, cómo tienen a nuestros mayores en las condiciones en las que están. Algo que sabemos, porque a veces surge una denuncia, ¿no? La propia Diputación del Común, la persona que redactaba el informe, se extrañaba de que ni familias ni personas que están relacionadas con el ámbito de la tercera edad hayan puesto de manifiesto públicamente esas carencias y esa barbaridad que ella pudo comprobar de manera personal. Yo, es un tema que realmente me parece vergonzoso en esas dos vertientes. Una, la perversión de los concursos públicos, la perversión, ¿no?, del servicio público, y otra, la perversión del ejercicio de la política, que dejan a un lado un informe tan grave como ese, donde se les está diciendo por escrito, oiga, hemos revisado tantas residencias de mayores, hemos detectado esto, y no ha habido ni un solo diputado que haya escogido de manera propia, ni siquiera del PSOE, que está en el gobierno, y hayan dicho, oye, vamos a sacar este tema ya, que esto es urgente. No han considerado que era urgente el estado lamentable en el que estaban viviendo buena parte de nuestros mayores. A mí me parece lamentable, perdona, Diego, que te haya robado
no,
el tiempo.
No. Yo he hablado esta mañana de ese tema, pero desde otra vertiente, con lo cual me alegra mucho de que tú hayas puntualizado en este tema, en esta visión, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Es tan grave la situación de la residencia como la deja desde nuestros políticos a la hora de no atender un informe que está desde noviembre del 2020 en una gaveta de un parlamentario. Es tan grave una cosa como la otra.
Porque falta de todo ahí. Falta
Don Tachi, nos vamos ya hasta la semana que viene. Un abrazo, cuídese mucho.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues este es el momento de iniciar esta temporada, el espacio CaixaBank. Semanalmente o incluso hasta dos veces a la semana le iremos informando de las novedades que nos vaya ofreciendo CaixaBank como entidad financiera. Y hoy les contamos lo que CaixaBank nos informa, que ha renovado su convenio de colaboración con CEHAT para seguir apoyando la recuperación del sector turístico. A través de este acuerdo, CaixaBank da respuesta a las necesidades de los más de 16.000 establecimientos del sector representados por CEHAT, agrupados en 51 asociaciones repartidas por toda España, incluidas las Islas Canarias. CaixaBank materializa ese apoyo al sector a través de una línea de negocio con Hotel and Tourings, que tiene como objeto el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización y proximidad con hoteles y otros alojamientos turísticos. En la firma de la renovación de este acuerdo han participado tanto el director de bancas de empresa de CaixaBank, Luis Cabana, como el presidente de CEHAT, Jorge Marichal. Este convenio, que se viene renovando desde hace ya más de una década, ha permitido conceder una media de 2.000 millones de euros anuales en financiación al sector en estos últimos años. A través de la renovación también de este acuerdo, CaixaBank vuelve a poner de manifiesto que quieren seguir siendo una pieza clave en la recuperación de este sector fundamental en el país, facilitando la concesión de esos créditos tan difíciles de conseguir y apoyando sus necesidades específicas. La especialización de estos créditos y el conocimiento del ámbito del turismo ha permitido que CaixaBank en este último año haya puesto a disposición de todos los clientes del sector turístico medidas específicas para su apoyo, entre las que caben destacar la consecución de líneas de liquidez y la moratoria o carencia de los créditos hipotecarios, con el fin de preservar al máximo la liquidez de las empresas. Es una información de CaixaBank que iremos compartiendo con ustedes todas las novedades semana tras semana. Y ahora es el momento de dar una vueltita por las tiendas para dar unos consejos publicitarios y enseguida venimos con la siguiente invitada del día de hoy. Y 20 minutos de la mañana y casi fieles y puntuales a nuestro compromiso, le damos la bienvenida a doña Ana Valverde, fisioterapia de Hospitén. Muy buenos días, doña Ana.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contento de conversar contigo durante un ratito, porque hoy, aparte de celebrar el Día Mundial de la Fisioterapia, vamos a hablar con una gran fisioterapeuta del grupo Hospitén, doña Ana Valverde, que nos va a intentar explicar en qué consiste y qué utilidad tiene esto de la fisioterapia.
Bueno, pues la fisioterapia es una ciencia sanitaria, ¿no?, en la que aplicamos tratamientos para la recuperación de las lesiones, para la prevención de lesiones también. Abarcamos mucho, la verdad, diferentes especialidades, de traumatología, pediatría, neurología, pero últimamente se está estudiando mucho más, ¿no? Y estamos trabajando en la prevención y en que la gente no se lesione, que no vaya tanto al quirófano.
Has dicho una cosa muy importante, la fisioterapia a veces nos la planteamos como usuario cuando tenemos una lesión para la recuperación. Uh-huh. Pero has dicho también uh-huh. una palabra muy importante en todo lo que tiene que ver con la medicina, que es la prevención. Llegada uh-huh. una edad, hay que tener en cuenta que las articulaciones y los tendones y los músculos no están igual que cuando tenemos 30 años y antes de que tengamos contracturas y tengamos cositas, hay que ir al fisioterapia al fisioterapeuta, no al masajista, ¿no es verdad, Ana?
Hombre, yo siempre he dicho que hay trabajo para todos, pero cuando estamos hablando de, o sea, yo puedo ir a un centro de estética a hacerme un masajito para relajarme porque tenía yo un poquito de estrés, pero no, cuando ya hay una lesión muscular, cuando ya hay algo que tratar, hay que ir al fisioterapeuta, por supuesto también al médico, que el médico decida si hay que derivar hacia nosotros, si hay que ir a otro especialista, pero la fisioterapia, yo soy fisioterapeuta, digo que vayan al fisioterapeuta, por supuesto.
Vamos a ver, el tema de la prevención, ¿a qué edad hay que empezar a echarse una revisión de articulaciones y de sistema muscular?
Bueno, desde pequeñitos, de hecho hace unos años el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias empezó a dar charlas en los colegios. Somos los expertos en el sistema musculoesquelético, sabemos bien de anatomía, y dábamos charlas pues para higiene postural, para que desde los niños pequeñitos sepan cargar bien su mochila, sepan sentarse correctamente. De ahí pues también a la adolescencia, ¿no? Cuando el cuerpo va creciendo, es muy importante hacer deporte. Y ya cuando uno empieza a trabajar y ya tiene su edad, como dices tú, que los 30 años llegan en un pispás.
Rapidito.
Pues sí, sí, somos un profesional de salud cercano, hay muchas consultas por todos lados y el grupo FITEN tiene grandes clínicas por la isla en las que se puede acudir, por supuesto.
Yo soy un usuario escaso, no uh-huh. uso mucho la fisioterapia, pero a veces me ha uh-huh. solucionado algún problema. Ahora mismo mi mujer tiene un problema en la espalda que uh-huh. vamos a tener que recurrir. ¿Por qué no se tiene valorado en el grado que tiene que estar valorado la fisioterapia en el sistema sanitario? Porque hay muchos seguros privados que no lo cubren, la sanidad pública pues la tiene como una segunda cualificación, no la tiene como primera.
Sí. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene un ratio establecido para que hayan tantos fisioterapeutas por habitante. Y en España llevamos años diciendo que no lo cumplimos, ¿vale? La sanidad pública somos los grandes olvidados. Pero gracias a que se forman bastantes fisioterapeutas todos los años y hay también muchas consultas privadas y grupos privados como Hospitén, en los que tenemos muchos fisioterapeutas. Aquí, por ejemplo, en el norte somos 8 fisioterapeutas en la clínica de Tamaragua.
Tela, ¿eh? Hay patologías que son muy comunes, pero se han modificado, me refiero a los hábitos actuales, ¿no? Del sedentarismo, de estar sentado mucho tiempo. ¿Se ha visto agravado estas patologías con el tema del confinamiento y de esta falta de movilidad que hemos sufrido con la pandemia?
Sí, 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 sí. Vemos que nos llegan pacientes que han estado pues movilizándose menos, patologías que antes no se escuchaban, como me da rabia decirlo en inglés, pero se llama el text neck, que es de tener el cuello hacia abajo por las pantallas, ¿vale? El cuello del texto, traducido al español. Y se alivia simplemente pues reeducando la postura, haciendo ejercicios como el pilates, que también tenemos clases de pilates terapéutico aquí. O sea, podemos abarcarlo de estas maneras, pero sí, hemos notado también, desde personas mayores a pacientes jóvenes, que han dejado de hacer deporte, sobre todo, y que han dejado de moverse como antes de la pandemia.
Uh-huh. ¿La fisioterapia se puede estudiar en aquí en el norte de Tenerife?
En La Laguna, la Universidad de La Laguna, que es la universidad pública de Tenerife, y también está la Universidad Europea.
Eso te iba a decir, es que tengo
con sede en la Orotava, sí.
Exactamente, tengo conocimiento de que últimamente se han introducido títulos universitarios de fisioterapia en la Universidad Europea de Canarias, y bueno, es una opción que muchos chavales. ¿Y cómo está el tema del empleo para los fisioterapia, para los fisioterapeutas? ¿Está bien o está regular?
Pues no, está bien. De hecho, nosotros recibimos alumnos de la Universidad Europea que ya van por la segunda promoción, creo. O sea, la primera promoción ya terminó, que son 4 años de estudio. Y de hecho tenemos uno de los chicos que hizo prácticas con nosotros, trabajando con nosotros. Así que trabajo hay. La gente se sigue poniendo malita. La sanidad, yo creo que es una carrera sanitaria, ¿vale? Ya sea enfermería, medicina, fisioterapia, está habiendo bastante trabajo.
Pues bueno, la prevención y la educación de la postura en cada uno de los trabajos que tenemos que desarrollar, la frecuencia de repetición de algunos movimientos que nos van causando lesiones. El tema de la medicina preventiva afecta, lógicamente, también a la fisioterapia. Pero en técnicas rehabilitadoras creo que Hospitent dispone de una gama amplísima, ¿no? Que tenéis cualquier técnica rehabilitadora que uno pueda imaginar está a disposición de los usuarios en Hospitent.
Sí. Tenemos en cuanto a aparatos los tradicionales, ultrasonido, electroterapia, pero también tenemos diatermia, ondas de choque, magnetoterapia, unidad de suelo pélvico, tenemos eso, lo que te había comentado, unas clases de pilates terapéutico. Tenemos un amplio abanico para tratar a nuestros pacientes. Si quieres que te explique alguna de las técnicas, tú pregunta.
No, yo te pregunto, por ejemplo, que he oído algo y no sé si es verdad. ¿Para la osteoporosis hay algún tipo de rehabilitación fisioterapéutica?
Vale, la osteoporosis, que digamos que disminuye la densidad del hueso, ¿no? Porque hay que ir a la causa, ¿no? Aparte de, pues supongo que los médicos te mandarán suplementos alimenticios, dieta. Muy importante la actividad física. El hueso crea hueso todos los días, ¿no? Va regenerándose según la carga que le estimulemos, que le vayamos dando. O sea, la carga significa lo que vayamos pisando y lo que vayamos moviendo. Entonces es muy importante que nosotros como fisioterapeutas, que conocemos el aparato locomotor, trabajar una pauta de ejercicio sin dolor. Porque no es lo mismo yo ir y que me digan, es bueno que dobles la rodilla y que las tires, jolín, pero a mí que yo tengo, esto me duele. Pues el fisioterapeuta sabrá hacer ese ejercicio para ese músculo sin que te duela. Te lo mandará de otra manera, te lo mandará de otra postura. Estamos hablando de que no sirven los protocolos generales, sino hay que personalizar a cada persona los ejercicios, la terapia, el tratamiento.
Hay un tratamiento de choque, porque conozco lo de las ondas de choque, pero ¿hay algún tratamiento de choque para cuando tienes una tortícoli o una contractura muscular de espalda o riñones que tan molestan son? Que sin problemas de hueso, sin osteopatía, sin osteoporosis, sino simplemente, pues tú sabes, que te levantas por la mañana diciendo, ¿dónde he puesto la cabeza esta noche?
sí, que a veces pasa.
¿Tenéis electroterapias o magnetoterapia que te pueden solucionar este problema de hoy para mañana?
Sí, incluso la fisioterapia invasiva, que perdona que antes no te la nombré, la fisioterapia invasiva es con agujitas de acupuntura tratar la musculatura, ¿vale? Introducimos la aguja, entonces vamos al punto donde el músculo está tenso y ahí aliviamos la tensión. Entonces, yo por ejemplo, puedo comentarte una anécdota personal, si me dejas, yo tenía fobia a las agujas hasta que me formé en esto y es un método súper efectivo. O sea, me ha pasado a mí de ir al Mercadona, cargar una garrafa de 8 litros y al día siguiente decir, no puedo levantar el brazo, no puedo girar el cuello. Mi compañero, me decimos aquí, me pincha, ¿vale? Porque es una agujita de acupuntura, pínchame. Y esto es fenomenal. O sea, al par de horas ya empiezo a moverme bien y empiezo a hacer mi vida normal, así que sí, disponemos de técnicas inmediatas, de técnicas eficaces para todo tipo de, sobre todo.
Pues bueno, la fisioterapia para la rehabilitación, fisioterapia para la medicina preventiva y fisioterapia de choque para cuando cogemos una garrafa Mercadona o nos metemos la almohada mal puesta una noche y después no podemos mover el cuello, ¿no? ¿Hace falta pedir cita para que nos atiendan en Hospitent Tamaragua o simplemente hay un horario de atención y podemos ir de urgencia?
Sí, te explico. En la página web de Hospitent pueden acceder, incluso tener citas directamente desde internet o llamar a nuestro call center. Nosotros trabajamos pacientes privados, pacientes con aseguradoras y también...
De trámite de urgencia, ¿no?
Perdón, me trabé.
No, trámite de urgencia.
Lo que tenemos el protocolo es que siempre tiene que vernos la médico rehabilitadora primero, pero ya en un par de días lo citamos nosotros.
Vale, como con todo este tema del COVID, todo con cita previa y tal, y al teléfono de consultas de Hospitent Tamaragua, 922-38-5235, y ahí tendrán que concertar su cita, pues ya saben, tenemos que acostumbrarnos que a los sitios sanitarios, y como el que va a un comercio, pues va a ser que no, tenemos que tener cita previa.
Hay que acostumbrarse a la nueva normalidad, a ser puntual a las citas, a desinfectarse las manos al entrar y al salir y acudir con su mascarilla quirúrgica preferentemente.
Pues la verdad que para mí es una sorpresa, porque yo no sabía que Tamaracua tenía un servicio de fisioterapia tan importante, porque la verdad es que es muy amplio y muy, muy completo, y que ya sepan que no solamente la fisioterapia es para recomponer lesiones y rehabilitarse, también está para medicina preventiva y para cualquier consulta y arreglar esas tortículas de un día para otro. Ana, un placer comenzar contigo de este tema, a ver si un día vienes por aquí y conoces nuestros estudios y me das un pequeño pinchazo en el cuello que a veces de tanto mirar para la izquierda me deja las cervicales fastidiadas.
Cuando quieras.
Un abrazo, Ana, muchas gracias.
Dar a conocer la fisioterapia a todos. Venga, buen día.
Buen día.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues hemos llegado al ecuador del programa y para desengrasar un poquito de tranquilidad, qué mejor que escuchar a mi querido amigo Craig David este temazo, Fill Me In. I was checking this girl next door when her parents went out. She phoned, say, hey, boy, come on right around. So I knock at the door. He was standing with a bottle of red wine ready to pour, dressed in a long black satin, laced to the floor. So I went in and we sat down, stopped kissing, caressing, told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in, all calls diverted to answer phone. Please leave a message after the tone. Me and her parents were kind of cool, but they were the fine line between me and you. We were just doing things young people in love do. Parents trying to find out what we were up to. Saying, why were you creeping out late last night? Now that I see two shadows moving in your bedroom light. Now you're dressed in black, when I left you were dressed in white. Can you feel me? Red wine bottle, half the contents gone. Midnight return, jacuzzi turned on. Can you feel me? Whenever the coast was clear and she'd ask me to come out, I'd say, hey girl, come right around. So she knocked at the door, I was standing with the keys in my hand to the 4x4. Jumped in my ride, chicken that nobody saw. We went in, we got down, bow, bow to the rhythm. So it was early morning, thought we better be leaving. So I gave you my jacket for you to hold. Told you to wear it cause you felt cold. I mean, I didn't mean to break the rules. I weren't trying to play mom and dad for fools. We were just doing things young people little do. Parents trying to find out what we were up to. Saying, why can't you keep your promises? No more. Saying, you'll be home by 12 from strolling in at 4. Out with the girls, but leaving with the boy next door. Can you feel me? Said you've been queuing for a taxi, but you left all your money on the TV. Can you feel me? Can you feel me? All this interior is me checking up on you, baby. Watching your every move, think something. 9:39 minutos de la mañana, ya hemos superado el ecuador del programa de hoy y tenemos el placer de saludar y darle bienvenida a los estudios a esta nueva temporada de Las Mañanas con Gente Radio a la miembro de la... ¿Miembro o miembra?
Yo soy, creo que soy miembro, por ahora.
De,
¿no?
De momento, ¿no?
Miembro. Hay cosas en las que estamos de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, pero otras en las que no, por ahora miembro.
Pues miembro de la Mesa del Parlamento de Canarias, doña Rosa Dávila, por parte de Coalición Canaria, y alta dirigente de Coalición Canaria. Vamos a hablar de todo un poco con ella. Muy buenos días, doña Rosa.
Buenos días, un placer estar con ustedes estrenando esta nueva temporada, nuevo curso político, así que un placer.
Ya es una colaboradora habitual de esta casa y la verdad es que estamos muy contentos de tenerlas aquí siempre, porque es un discurso que a mí me gusta escuchar, porque como ustedes saben, yo de nacionalista tenía mucho cuando tenía 20 años, mucho, era muy autonomista por aquello de mi edad. Yo tengo 56, entiéndanme que yo he vivido la transición democrática y la gran modificación de este país fueron las autonomías, y en aquella época donde los universitarios éramos realmente gente que queríamos cambiar las cosas, la gran modificación era el Estado autonómico, y la verdad que a estas alturas de la vida, ya casi 40 años después, no, casi 40, 40 años ya que tienen el 82,
40 años tiene ya
el primer Estatuto de Autonomía.
Cumplimos ahora, dentro de nada, un añito y medio, 40 años de Parlamento de Canarias, de Comunidad Autónoma, de nuevo de Estatuto de Autonomía, que además fue reformado recientemente, pero celebramos los 40 años.
O sea, pues ya yo soy de la opinión de que, como todo en la vida va evolucionando, he cambiado mucho de parecer, y me pueden llamar chaqueteros, pero yo creo que es evolución de los Pokémon, ¿no?, que vamos cambiando con el transcurso del tiempo. Y en el momento actual de la situación política de esta comunidad autónoma, a la que tanto amamos todos los que estamos en esta radio y todos los que están oyéndonos, creo que es muy importante, es vital, el posicionamiento político de una formación política que nos ha acompañado en este tránsito autonómico en estos últimos 40 años, con muchas responsabilidades de gobierno, el Partido Coalición Canaria, o la coalición Coalición Canaria, la formación política que creo que tiene una responsabilidad enorme en el futuro de esta comunidad autónoma. Así que la opinión el discurso de Rosa Dávila tiene cabida en esta casa, y además creo que es importante transmitirla a todos nuestros oyentes. ¿Qué ha pasado este verano en Canarias? ¿Qué cosas de relevancia nos han pasado y qué cosas hay que corregir?
Yo creo que, en primer lugar, yo creo que suscribo tu discurso en el que un partido nacionalista, moderado, centrado respecto desde el punto de vista ideológico es necesario.
Que no es esclavo de ninguna ideología,
que no,
¿verdad?
Es esclavo, no es una sucursal que se monta en una comunidad autónoma, sino que es un partido que defiende Canarias, que defiende su tierra, que defiende su gente, que defiende sus singularidades, que defiende que el hecho de estar tan alejado requiere unas políticas diferenciadas, que además ha sido reconocido por la Unión Europea, y no ha sido algo que lo reconociera en el Tratado de la Unión porque le saliera. No, es porque hubo un partido, Coalición Canaria en su momento, Manuel Hermoso, presidente, que luchó para tener ese estatus de región ultraperiférica y lideró una serie de regiones que estaban también alejadas y que requerían un trato singular. Y a veces tienes la impresión de que te entiende más la propia Unión Europea, que hace políticas diferenciadas para las regiones, y que el propio gobierno de España, que es un continuo maltrato. Parece que constantemente te cambian un ministro y tienes que estar explicando desde cero, y parece que lo que tenemos los canarios son privilegios, ¿no? Y que este es un paraíso donde venir, bueno, como ha demostrado Pedro Sánchez, a darse un chapuzón, a ponerse las cholas, pero es absolutamente indiferente al drama, por ejemplo, humanitario de la migración, ¿no? Terrible, que se sigue cobrando muchísimas vidas, que genera una presión en todos los sentidos sobre la propia población y sobre los centros en Canarias, y en el que no se ha dignado. Es sorprendente, porque es verdad que había un drama en Afganistán donde se ha salido de mala manera, de forma chapucera. Hoy veíamos en los medios que dicen, no, los talibanes, pues es el ala dura el que va a coger el gobierno, y que pretendían, después de 20 años, se van de mala manera, como se ha ido.
Pero esa colocó su medalla.
Y ahí va Pedro Sánchez, eso sí, a recibir a los refugiados de Afganistán, que me parece fenomenal, y además hay que hacerle un homenaje a ese ejército que se mantuvo firme y que se pudo sacar a mucha gente. Ahora, mientras morían más de 500 personas en el mar durante todo este año, estando de vacaciones, usted se puede dar un baño y venir a Canarias solo de vacaciones. Hombre, yo creo que no, que esta comunidad autónoma merece un poquito más por parte de este Partido Socialista y este Pedro Sánchez, ¿no?
¿Tú consideras, Rosa, que la ruta canaria de inmigración está desatendida frente a otras rutas de inmigración, como puede ser la valla de Ceuta y Melilla, que a nivel nacional nos tienen abandonados, nos tienen olvidados y que no le prestan la importancia que tiene esta entrada de inmigración
masiva.
Diego,
¿tú has visto salir en algún programa de alguna noticia de la sexta, de la quinta, de la cuarta? No salimos a ningún lado. O sea, es verdad que tienes esa sensación de abandono, de lejanía, que no se ponen los focos, no se ponen porque no lo pone el propio gobierno de España. La ruta de Canarias, inmigración, es una ruta consolidada. Todos los días vemos cómo llega gente en Lanzarote, Fuerteventura. Y yo voy a decir una cosa, como está olvidada y no se mira, no se ponen los medios necesarios. Y como no se ponen los medios necesarios, pues chico, cuando entra una patera, tienes a los mismos médicos, los mismos enfermeros, las mismas ambulancias, la misma Guardia Civil que atienda a la población. Entonces te da un ictus y te mueres en el centro de salud, porque no hay médico, no hay tal, porque están atendiendo la entrada de una patera. O sea, esa presión, esa poca atención, esa falta de medios materiales, lo siente la población.
Pero ya
está harto, porque además el que va a rescatar a los inmigrantes son los vecinos. Es que es un drama.
Eso pasó cuando estaba aquí Pedro Sánchez.
Hombre, es que Pedro Sánchez, en Lanzarote estuvo Pedro Sánchez y Zapatero. Cada uno tenía 20 guardias civiles para su seguridad.
Y la mujer Zapatero haciendo submarinismo.
Que hagan lo que quieran, pero lo que te digo es, mientras ellos tenían 20 guardias civiles para atender su seguridad, que es necesario, oye, no puedes dejar a la población de Lanzarote sin guardia civil.
Pero este problema, como otros, tiene un socio, un cómplice necesario que se llama Ángel Víctor Torres, en mi opinión, que no es la tuya.
No, absolutamente, lo suscribo. Si tú desde no defiendes a tu tierra, eres el presidente del gobierno, el máximo responsable, y lo que hace es invitarte a un café en el Palacio de la Mareta, y menos mal que nos regaló un timbre o un bote mojo, yo qué sé, que todos nos sentimos orgullosos de nuestro timbre y de nuestro bote mojo. Pero chico, es que viene la ministra de Inmigración y le dice que sí, que tiene mucha presión, y aquí no hay un golpe sobre la mesa. Pero no solamente en inmigración, digo inmigración, como puedo decir, oye, yo hoy veo que Román Rodríguez dice que va a pelear por el convenio y la sentencia de carretera. Pero si usted no tiene que pelear, ya peleó Coalición Canaria, ganó la sentencia. Y usted lo que tiene que hacer es exigir que se ejecute una sentencia. Tan fácil como eso. Pero no lo hacen porque no defienden su tierra. O sea, hay apoltronamiento, debilidad, cobardía, un gobierno y un presidente sumiso. Ya hemos visto que Pedro Sánchez corta cabeza sin dejarlo tener. Y entonces yo creo que eso, utilizando un lenguaje muy coloquial, acojona bastante a Ángel Víctor, que quiere estar, pues seguir muchos años al frente del PSOE canario, que resulta ser un PSOE muy cómodo, ¿no?
Vamos a acabar con el PSOE. ¿Qué te parece que Héctor Gómez sea el nuevo portavoz del Congreso de los Diputados? Un tinerfeño que fue concejal con Pedro Martín. Es decir, guía de Isora, tiene al presidente del Cabildo y tiene al portavoz nacional del PSOE en el Congreso. Nos va a venir bien a los canarios eso, imagino, ¿no?
Mira, yo en el plano personal me alegro muchísimo por Héctor. Bueno, yo por Héctor me alegro mucho. Creo que en el plano personal pues ha llegado a un punto muy alto, una responsabilidad, pero que a Canarias no le va a cambiar nada. O sea, yo creo que si Héctor está ahí, más allá de su relación personal con Pedro Sánchez, es precisamente porque es un canario sin pico. Así de claro.
No lo digo yo, lo dices tú.
Es un canario sin pico. O sea, es un tío que ha votado en contra de su régimen económico y fiscal, quitándole la fiscalidad, el diferencial fiscal, por ejemplo, a los rodajes de cine. Y por eso hemos visto todos cómo en los medios de comunicación salía que se estaba rodando en Chinchón y no se rueda en Canarias. Porque se han llevado las películas a Andalucía, que es de donde es la ministra de Hacienda.
¿Y eso por qué no penaliza?
Y eso lo votan los canarios, diputados canarios socialistas.
Esa es la pregunta, que ¿por qué eso no penaliza a la hora de que los canarios votemos y seguimos con los ojos tapados y vemos que eso pasa y no lo olvidamos o ni siquiera lo vemos?
Yo quiero pensar que después de ver que haya un partido socialista gobernando en Madrid, que haya un partido socialista gobernando en Canarias, que haya un partido socialista gobernando en el Cabildo, no significa, no, todo lo contrario, no significa que tu tierra avance, todo lo contrario. Yo creo que ya la gente lo ha constatado después de 2 años, pensando en que quizás si fuera el mismo partido, pues le daría más dinero, habría un premio. todo lo contrario, absoluto abandono, ignorancia total de sobre nuestros asuntos, y es que no somos molestos. No es un partido molesto, bueno, y Ángel Víctor Torres, con esa especie de buen rollismo, lo que hace es ir vadeando, pero no es otra cosa que cobardía y no es otra cosa que sumisión absoluta al gobierno de Pedro Sánchez. Aquí no hay partido socialista, aquí hay sanchismo puro y duro. Y ha entrado en el gobierno y ahora entrará en el partido y se impondrá el sanchismo, que yo creo que a los socialistas antiguos les revuelve mucho, ¿no? Entonces, todo este poder tan centrifugador, ¿no?
Sí, sí, además tan absolutista, ¿no? Porque tú bien dices.
Absolutista.
Cuando alguien entonces.
Totalitario.
Cuando alguien entonces. Y hasta Iván Redondo ha pasado por la.
Oye, que se ha cargado a Ábalos, que era el secretario de organización de su partido, ¿eh?
Íntimo
amigo. Sin contemplaciones. Entonces, claro, la gente da dos pasitos para detrás. Y si ya Ángel Víctor tenía el presidente del gobierno de Canarias, una persona que no le tosía, como sí hacían otros varones socialistas de otras comunidades autónomas, pues menos le va a toser ahora. Viene a Lanzarote y no le exige nada, y de la reunión no salió nada. Bueno, que no era una reunión, era un cafetín.
Está muy hecho de cafetín. Pues bueno, lo que sí es verdad es que si hoy hubiese unas elecciones en Canarias, probablemente Ángel Víctor podría volver a gobernar. Las encuestas no le están siendo muy favorables, pero todavía no hay una alternativa. Y a mí lo que más me preocupa, lo decía ayer, extrapolando las encuestas del Mundo y de qué diario en ámbito nacional, Coalición Canaria no sobrepasa, y apoyándose en Nueva Canaria, en Las Palmas, los dos diputados, cuando llegamos a tener 5, llegamos a ser importante.
Es que la gente tiene que pensar que las elecciones en España a Canarias es tan importante que tengamos un grupo parlamentario fuerte como en su momento lo tuvimos, con 5 diputados, con 4 diputados, que seas decisivo en una mayoría, y al final todo es aritmética. Y ya hemos visto que las sucursales de los partidos estatalistas, cuando eso es PSOE, cuando es Partido Popular, es Partido Popular, no atienden a la realidad y a las necesidades que tiene Canarias de políticas diferenciadas. Y desafortunadamente, pues mira, vemos la situación, nuestras playas llenas de porquería, porque es una vergüenza. Y resulta que había un convenio de un convenio de obras hidráulicas, precisamente para hacer depuradoras, para no verter al mar, para quitar toda esa porquería, y no lo han quitado. Es que se llevaron el dinero, 50 millones que estaban pintados, no lo mandaron a Canarias, y ya ni siquiera están en los presupuestos. Y nadie habla de eso. Si no hay depuradoras hechas hoy, es porque el Partido Socialista le quitó el dinero a Canarias para hacer la depuración. Y bueno, pues al final, pues termina pasando lo que termina pasando, que es que las playas están llenas de porquería, porque esto es un dinero que, bueno, que no, que se llevaron.
Pues yo quisiera que Coalición Canaria entonara un poco el mea culpa de que de esos 5 diputados que tan importantes fueron y que tanto progreso supuso para Canarias, el hecho de que ahora tengamos 2, y además 2, entre comillas, porque tenemos que apoyar a Nueva Canaria, que debilita el proyecto nacionalista, pero ha gobernado Canarias durante muchos años, Coalición Canaria. ¿Por qué se ha producido esa ruptura o ese desapego que no permita que la identidad canaria se defienda desde esta voz nacionalista en Madrid?
Yo creo que se dieron dos circunstancias. La primera es que efectivamente nosotros estuvimos muchos años al frente de Canarias y la gente se acostumbró a, bueno, están ahí y bueno, tantos años de crítica y de gobierno desgasta, hay aciertos, también hay errores y hay que ser autocrítico y revisar decisiones que pudieron en su momento ser equivocadas, o toda una sociedad que evoluciona y que tú como partido político, porque además es formado por personas, también tienes que evolucionar con tu sociedad, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día hay una defensa del patrimonio natural, lo mismo de los charcos o Fonsalía, quiero decir, una sensibilidad ambiental que tiene que ver mucho con la defensa de tu tierra y la defensa de los valores naturales.
Y el modelo de Canarias, ¿no? Lo que queremos del futuro para Canarias.
Efectivamente, y todo, y cómo quieres proteger tu tierra, como, oye, yo no quiero que hagan más hoteles, quiero que se reformen, quiero que se habiliten, quiero un turismo de más calidad.
Y ofrecerle el medio ambiente.
Y ofrecerle alternativa
a la gente, ¿no?
Y a medio ambiente, pero medio ambiente no alicatado, como pretenden hacer con los charcos, sino medio ambiente o naturaleza salvaje, que es lo que quiere encontrar ese turismo.
Y
de
que la gente
calidad.
Lo pague.
Que la lo, gente pague, lo pague también.
Porque tenga un valor.
Efectivamente. Pero yo creo que hay que revisar decisiones. Y después hubo algo que fue determinante, no nos podemos engañar, y es que el personalismo, en este caso de Román Rodríguez, rompió un partido por el eje y se llevó toda una isla que era Gran Canaria, con muchos alcaldes, y que le daba una potencia a Coalición Canaria con un número de votos muy importante. Hubo un esfuerzo muy grande por generar un partido que nacía desde las islas hacia el archipiélago, donde confluían distintos partidos, desde ATI, o sea, las AIC, ICAN, desde la izquierda, desde el centro, y antepusimos sobre todas las cosas y los personalismos y las diferencias ideológicas, la defensa de Canarias. Claro, cuando llega un señor que ha sido presidente del gobierno, se lleva su acta, porque tenemos que recordar que era diputado por Coalición Canaria, se lleva su acta y medio partido en Gran Canaria, pues...
Medio partido no, el partido entero.
El partido entero ha costado mucho subir, hemos duplicado el número de votos en Gran Canaria, hay una nueva generación con Pablo Rodríguez, con María Fernández.
Buena gente, ¿eh?
Muy buenos.
No los conocía yo y tengo buenas experiencias.
Muy buena gente, muy joven, pero con experiencia, que ha trabajado y que trabaja en el ámbito privado, también en el público. Y yo tengo muchísimas esperanzas en esta nueva hornada, que sin embargo Nueva Canarias se ha quedado vieja. Se han quedado los mismos. Antonio Morales, Román Rodríguez, se les ha pasado un poco el arroz. Sí, yo confío mucho en esa nueva hornada de gente en Gran Canaria, ¿no? Como
Carlos Alonso no va a repetir al Cabildo de Tenerife, yo creo que
no. Eso es una decisión que tomará él en su momento cuando corresponda, ¿eh? No hay nada.
Bueno,
todavía.
Decía el otro día de que no.
Bueno, pero vamos a esperar, ¿no?
Que tú lo quieres convencer, ¿no?
Yo creo que hay gente que tiene un valor enorme que
y Carlos es muy joven.
Carlos es un tío muy joven, es verdad que tiene una. Carlos es funcionario de la Unión Europea, un tío con una solvencia, una cabeza privilegiada, que tiene Tenerife en la cabeza, y que yo creo que es un valor que decida lo que decida, y creo que ahí el partido va también a estar a su lado, tiene que seguir teniendo haciendo su aportación donde esté a Tenerife y a Canarias. Y bueno, ahí hay un componente personal de un proyecto vital, de decir, yo quiero aportar a la vida, al ámbito de la política, al servicio público, a la disposición de la ciudadanía durante un periodo, pero después esto te quita mucho de familia, de vida. Entonces yo entiendo a Carlos y yo tenemos la misma edad, y entiendo la posición de Carlos, pero creo que Tenerife y Canarias necesita a Carlos Alonso, y a mí me gustaría personalmente, en una posición personal, que Carlos siguiera teniendo papel relevante en Coalición Canaria, en Coalición Canaria-Tenerife.
La alternativa que tiene esta comunidad autónoma, no cabe duda que pasa por Coalición Canaria, ¿no? Pasa que hay un lastre que en los últimos años tanto el gobierno regional de Fernando Clavijo se apoyó en Patricia Hernández, aunque duró poco, pero el Cabildo de Tenerife siempre ha estado gobernado con un pacto con el PSOE. La alternativa que se plantea y que nos planteamos todos los canarios de la alternancia al gobierno ya no pasa por un pacto Coalición Canaria-PSOE, creo que es inviable en las próximas elecciones. Pasaría siempre con un pacto con el Partido Popular. ¿Pero no te da miedo el crecimiento de Vox?
Bueno, yo no sé hasta qué punto Vox va a crecer, o sea, va a desinflar en los próximos años, ¿no?
¿Hablarías con Vox para gobernar Canarias?
Yo no.
Vale.
No.
¿Con un no tan rotundo como el que tenés con Podemos?
Absolutamente.
¿Vale?
O sea, yo creo que desde el punto de vista ideológico, los extremos no están donde estamos nosotros. A mí no me gustaría que la gente que ideológicamente se siente a la derecha, pues vea alternativas en otros partidos, ¿no? Más centrados, y que hubiera una alternativa moderada y una alternativa a este gobierno, que ha sido un desastre, el gobierno de Ángel Víctor, o por ejemplo, cómo la isla de Tenerife ha ido perdiendo
capacidad de inversión,
capacidad económica, liderazgo institucional. Y
pero eso es culpa del cabildo, ¿eh?
Pero yo es que no lo sé, pero creo que todos recordamos la potencia del cabildo y el liderazgo del cabildo del que estaba al frente a una persona como Dan Martín, ¿no? Del liderazgo del cabildo de Ricardo Melchor o del propio Carlos Alonso.
Con su luz y su sombra,
¿no?
Es real.
Era una institución de referencia, pero ya no digo a nivel político, digo desde el punto de vista institucional, los funcionarios, era un orgullo estar en el cabildo. Ahora eso es una tastamanga por hombro, un desastre, una chapuza. En dos años han demolido todo. O sea, ¿cómo la mala gestión se puede llevar por delante? Pues eso, tantos años de trabajo, de planificación, de, en fin,
y ¿cómo lo
yo no sé, por ejemplo, yo no sé, pero ustedes lo ven aquí en el puerto, ¿no? Tienes al cabildo y tienes en el puerto gobernando el puerto. Yo
en el
lo veo un
todo,
nivel de deterioro.
Ayuntamiento, cabildo, gobierno autónomo, gobierno nacional, está todo ahí.
¿Dónde está el puerto del Puerto de la Cruz?
Todos los proyectos trabados.
¿Dónde
todos
está? Pero no, pero tú has visto cómo está el, bueno, yo cuando estuve en el espigón del muelle ahí, está cayendo. Es un peligro. Entonces, veo proyectos que se van, que se están deteriorando y que no hay un planteamiento de soluciones de apoyo a este norte. No lo sé, pero yo no veo alcaldes, que por ejemplo veo un Paco Linares, que gracias a que está Paco Linares tira para adelante, porque él con poco menos que se defiende solo, ¿no? Pero
le tiramos de las orejas a Paco Linares.
Yo no.
No, yo sí. ¿Sabes lo que le reclamo yo a Paco? Al cual le tengo una admiración importante. Creo que es el mejor alcalde.
Yo lo admiro muchísimo. Me parece un alcalde de una capacidad increíble de trabajo.
Y tú a lo mejor lo puedes motivar para que lo haga. Que se implique en los realejos y en el puerto.
Ah, bueno, pero eso no es tirarle de las orejas a Paco, eso es tirarle de las orejas a quienes no están haciendo su trabajo. O sea, tú le quieres que Paco, además de dirigir la villa, de mirar por su gente, de arreglar el boyullo...
Es que se ha puesto de lado, no, se ha puesto de lado con los problemas del real. Es que el norte es el norte.
El norte, ¿no? Es el norte y el valle es el valle. Pero yo te digo una cosa, Paco es una persona... Yo creo que Paco... ¿Quién está al frente de la FECAN, al fin y al cabo?
Bueno, pero es que te lo tienes muy cerquita y está puesto de lado.
Claro.
Bueno, pero, yo aprovecho que está aquí Rosa para decirle, echemos la manita, a ver si lo convencemos entre todos.
Pero Paco, yo creo que es un líder político, que además es una persona con un aplomo, una capacidad de trabajo, una serenidad, una honradez, y para nosotros es un orgullo. Y bueno, yo creo que al final para muchos villeros, pues claro, es que es un orgullo, porque
lo admiramos hasta los que
lo que queremos es que no traerle un poco un cacho de Paco para el Puerto de la Cruz, a ver si ordena
para,
organiza
para el norte en general, que ordene esa mesura, esa paciencia, ese centrismo, sí, esa racionalidad, ese discurso, ese consenso, ese diálogo, esa pausa.
Es que saca todo por unanimidad. Es que cuando estás
en posición. A mí me gusta.
Trabaja, le tiende la mano a todo el mundo. Es una pena cuando tú estás en el gobierno. La oposición, como ha hecho Coalición Canaria, te podemos tender la mano. Se lo hemos tendido a Ángel Víctor Torres para solucionar problemas de Canarias. Pero el que es, tienes que ser generoso. No es la oposición, es el gobierno. Y el gobierno, una y otra vez, le da un portazo a quienes hemos estado ahí y desinteresadamente le queremos pues dar nuestra opinión, simplemente. Hacer nuestras aportaciones. Son multitud los documentos. Oye, no subas los impuestos, tienes que bajarlos, la gente está ahogada, las ayudas tienen que llegar de esta manera directamente, no le pidas que estar al corriente de las obligaciones tributarias porque la gente no está pudiendo ni pagar los impuestos o paga a su empleado o paga la seguridad social. Tienen que en una situación de crisis de la pandemia, pero ahora de crisis económica, que esas ayudas tenían que haber llegado hace un año y medio. Y la gente está ahogada.
Ahora dicen que han llegado todos los millones de euros, los 1.140.
Sí, sí, claro, los vemos por la calle en los 1.144.
Yo también los estoy viendo, sí.
Sí, ¿no? Los vemos todos, incluido el de la cafetería. Sí, sí.
No,
y a mí me da mucho miedo que no lleguen ni siquiera los fondos que están previstos de proyectos fundamentales que son absolutamente necesarios para el desarrollo de esta tierra. Y me preocupa mucho Tenerife. Tenerife no se ha preparado para presentar esos proyectos. Y cuatro placas solares encima de dos ayuntamientos, con todo mi respeto, no es el desarrollo de un territorio.
Ni vamos a progresarlo. Tú estás en el Parlamento. ¿Es verdad lo que se cuece por ahí, se rumorea, que hay inestabilidad en el equipo de gobierno y que puede, con este nuevo estatuto ya aprobado y presentado en el Parlamento y nos habilita la posibilidad de tener elección anticipada, ¿crees que hay alguna posibilidad de que se adelanten las elecciones, que el gobierno se rompa?
No, a ver, este gobierno están tirándose de las greñas, así, literalmente. Román Rodríguez está peleado con Casimiro Curbelo, Casimiro no aguanta a Román, el otro se pelea con... Esto es un desastre. Ángel Víctor no dirige, mira para otro lado, sigue a su bola como si no existieran. El problema es que al final uno lleva Hacienda, los demás llevan la gestión está paralizada y solamente se ha invertido hasta el mes de septiembre el 15% de inversión. Es decir, en un año que tenías que impulsar la economía y el empleo para sacar a la gente del paro, del ERTE, en fin, todo parado y estos tirándose de los pelos.
Y el año pasado igual, ¿eh? El año pasado tampoco también. Se gastaron
pero
el dinero.
Pero este año peor, ¿eh? Es que en vez de supuestamente inexperiencia, pero es que va peor. Y se quitan del medio de los problemas y como si fueran compartimentos estancos. Ves a Balbuena que dice una cosa, la de turismo dice otra, el cabildo dice otra. Pero bueno, centrándonos en lo que preguntas, yo creo que Ángel Víctor Torres va a aguantar carretas, carretones, este gobierno, se van a mantener cada uno en su sillón, el de Podemos, a la de Podemos, que es un desastre, sentada en su sillón de servicios sociales, y aquí no se mueve ni Dios.
Si fuera ya sola, Rosa, y pero es que lleva una camarilla detrás que no vea.
Y se va, y aquí no se adelantan elecciones porque no van, Pedro Sánchez yo creo que no va a adelantar las elecciones. Y Ángel Víctor Torres no tiene las narices de presentarse sin los alcaldes que sostienen la mitad del voto socialista.
¿Y qué va a hacer Coalición Canaria estos dos años que no queda de tortura con estas legislaturas?
Pues oposición crítica, dura, porque se la merecen. Seguiremos tendiendo la mano para resolver los problemas, pero desde luego no vamos a permitir que tiren a Canarias por el barranco. Cuando si vemos que se dirigen al abismo, llamaremos la atención y desde luego seguirá defendiendo Canarias. Aquí
COVID,
con Ani en Madrid, con Fernando Clavijo en el Senado, que creo que está teniendo un papel que no ha tenido ningún senador.
Ni Eduardo Cerolo.
Hombre.
Que ya no es de Coalición Canaria, creo, ¿no?
Sí, pero seguiremos trabajando como equipo, como siempre.
Tenéis equipo, las cosas como son. Sí. Tenéis los mejores, no sé, pero tenéis buena gente, es una realidad. Pero tenemos que tener más votos. Si Canarias, a través de Coalición Canaria, quiere hacer algo en la política autonómica y en la política nacional, tenemos que tener más votos.
Y la gente tiene que saber que aquí hay una alternativa.
¿Cómo lo vamos a tener? Y me incluyo yo porque estoy intentando visualizarme. Es decir, ¿cómo se puede vender mejor el producto Coalición Canaria? ¿Cómo podemos tener más credibilidad como proyecto político?
Pues yo creo que una de las maneras es pudiendo entrar en radios como la tuya, independientes, ¿no? Es muy difícil cuando estás en la oposición.
Es verdad, tenemos más presencia de Coalición Canaria ahora que estáis en la posición de cuando te habéis gobernando.
Pero mira, es que es tremendo. Yo miro algunas televisiones que, claro, están... Yo entiendo que se depende de la publicidad, se depende de los contratos, pero pones la tele y es infumable.
Pues
¿eh?
Tenéis que aprender para cuando gobernéis,
sí, sí,
que no, esto, o sea, no vuelva a pasar.
Pero uno intenta ser plural, hacer las cosas
razonables,
y yo esto no lo había visto nunca, ¿no? Entonces, que no se hable de esto, que no se saque este tema. Uf, este es un gobierno muy sectario, ¿eh? Pero muy sectario.
¿Saben hacer?
Bueno, y lo de las encuestas ya es una vergüenza. Que Román Rodríguez, a través del ISTAC, del Instituto de Estadística de Canarias, que hay unos profesionales, encarga a la universidad unos socios varones. A mí no me parece mal, porque tú tienes que ver cómo evoluciona tu sociedad, bien, pero hombre, lo que no es de vergüenza es que el gabinete de Ángel Víctor organice otras encuestas, pero estas ya ni van a ser públicas, es chiste, y además saca un contrato a ver que se lo quede una empresa.
Con dinero público, ¿eh?
Con dinero público, hacerle sus encuestas a ver qué le dice al señor Ángel Víctor. Oiga, que se lo pague su partido.
Es que debería ser así.
Que se lo pague su partido. Un socio de barómetro que entra en el Parlamento cada 3 meses, perfecto. Ahora, sus encuestas privadas para su uso partidista, no. Y yo creo que ese contrato se tiene que caer y tienen que retirarlo. Es una vergüenza. Y además es una vergüenza porque ves lo que cuesta el sociobarómetro y resulta que hacer una encuesta o una entrevista cuesta 4 veces más. Hombre, blanco y en botella, ¿no?
No debemos permitir esto.
No lo debemos permitir.
Y ustedes tienen la responsabilidad de demandar y denunciar todas estas cosas y nosotros de servir de bocina y de eco o darnos cobertura de que esa información llegue a la mayor cantidad de gente posible para que tengan espíritu. Pero Coalición Canaria tiene una responsabilidad de ofrecerle a los canarios
una alternativa. Una alternativa y además una alternativa en la que tenemos que hacer llegar a la gente que es importante defender esta tierra, que lo defendemos. Cuando lo defendemos los canarios, es la gente que vive en Canarias, que se siente canaria, que cree que esta tierra requiere un trato singular y que desafortunadamente cuando llegan estas sucursales a los gobiernos no son capaces de tirar esta tierra hacia adelante. Y vemos cómo perdemos peso económico, político, institucional y hasta el respeto. Porque que venga Pedro Sánchez, de verdad, esto... amarinador, ¿sabes? No, esto es una vergüenza. Sería fantástico que vengan los presidentes y es un orgullo que vengan, pero cuando son sensibles, cuando vienen a ver los problemas que tienen los canarios, desde la inmigración a tantas situaciones tan graves de desempleo y de dependencia del turismo de Canarias, no han hecho ni una. ¿Dónde quedó ese plan de turismo específico para Canarias y Baleares? Lo vino la ministra, lo anunció 4 veces, ¿no? Y no pasa mucho, nada. Y lo tapan, y lo tapa el Héctor Gómez, y lo tapa, y les lavan la cara y lo blanquean. El hecho de que nos hayan abandonado.
Pues Rosa, nos tenemos que marchar, pero yo no puedo dejar de preguntarte, siempre que te vea, ¿estás conforme con la ley electoral canaria o hay que
mejorarla? Bueno, hay que cambiar, sabes que hay que, realmente no hay ahora mismo una ley, hay que reformar la ley electoral canaria para adaptarla.
¿Mandato?
Hay un mandato.
¿Y una fecha?
Y una fecha, y yo creo que lo vamos a conseguir. Y bueno, como tú sabes, yo defiendo la triple paridad, ese equilibrio entre las islas, independientemente de que la Isla del Hierro tenga 5 o 6 mil habitantes, tiene que tener su representación, igual que Canarias, aunque estemos alejados y seamos solo el 4 o 5% de la población, tenemos que tener una representación y una voz. Y yo sí defiendo una Canarias en la que, aunque hayan islas menores, tengan una representación en el Parlamento, aunque proporcionalmente no correspondan pues al 1 millón y pico de habitantes que hay en Tenerife. Pero es que si no, no tendríamos ese crecimiento equilibrado que tiene que tener Canarias.
Hay que darle una vuelta a la ley electoral canaria, porque yo estoy de acuerdo contigo parcialmente.
Yo además, mira, yo no estaba de acuerdo en que hubieran 70 diputados. Se creció en 10 diputados y a mí me parece que no hacía falta para tener un gobierno, para tener un parlamento más plural.
Y no soluciona el problema, ¿no?
No, es verdad que conseguimos desde el Parlamento de Canarias que eso no supusiera un coste mayor del Parlamento, pero no sé, puede seguir creciendo en parlamentarios. Yo creo que la gente no lo entendería. Nosotros no nos hemos subido el sueldo, todo lo contrario, pero bueno, lo que hemos visto en una situación de crisis como esta, hay que adaptarse a los tiempos. Y yo sí defiendo, y mi partido defiende, que las islas no capitalinas tengan una representación, no para hacer abuso de esa representación, pero como hemos visto en algunas ocasiones, pero sí para que tengan puedan traer al Parlamento. Y a veces de Tenerife no se ve, cuando vives aquí, cuando te vas al Hierro, ves que realmente hay una doble insularidad que hay que defenderla y hay que entenderla, y solo se entiende cuando estás ahí.
Tenéis que trabajar los parlamentarios canarios.
Trabajaremos mucho, y sobre todo lo de Coalición Canaria.
No es fácil la solución a la ley electoral canaria, no es fácil porque esa sensibilidad...
Pero yo espero que haya acuerdo. Yo creo que ya las posiciones de todos los partidos está bastante clara y creo que se trasladará a esa ley electoral y habrá que sacarla por consenso, y el consenso será la mayoría, y yo creo que la mayoría es bastante parecido a lo que... Yo creo que nos quedaremos con una ley muy parecida a como votamos en el pasado 2019.
Estaremos atentos. Rosa, muchísimas gracias por compartir esta radio con este momento de radio con nosotros, y que sabes que ese micrófono está abierto para cada vez que tú necesites contactar con la población del norte de Tenerife y esta gran familia que tenemos detrás.
placer estar con ustedes en el norte de Tenerife. Vendremos para algunas cosas, como algunos charcos que están en peligro por este norte, y para reivindicar y seguir metiendo el dedo en la llaga y en el ojo, molestando, haciendo crítica, pero también aportando y tendiendo la mano para las soluciones y las alternativas para esta tierra. Así que muchísimas gracias a Gente Radio y a ti, Diego, por la invitación.
Gracias a ti y mucha suerte.
Un saludo.
2 minutos de publicidad y enseguida volvemos. You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read, trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. Les hemos querido dejar de disfrutar un poquito de esta maravillosa sintonía que los que ya son fieles seguidores de este programa, Las Mañanas con Gente Radio, saben que identifica a que en el estudio tenemos aquí a nuestro psicólogo de cabecera, don Eric de Pascual Sauer. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? Otra temporada más, ya estamos aquí, septiembre, la vuelta al cole y empezamos con todo, ¿no?
Pues sí, empezamos con todo lo que nos viene encima. Pero fíjense que hoy no hemos descoordinado, Fiquito, Eric y yo, que estamos bastante coordinados a veces, pero hoy no hemos tenido capaces de ajustar bien el horario. Pero no podíamos dejar pasar el día de hoy sin comunicarle que formalmente la sección de psicosalud que dirige y presenta este que está aquí, pero que la llena de contenido, don Eric de Pascual Sauer, va a estar este año también en la escaleta semanal de Las Mañanas con Gente Radio.
Venga, pues te voy a explicar un poquito cómo va a ser esta nueva andadura. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer ya es habilitar un teléfono para consultas, para preguntas, para gente que tenga alguna inquietud y podérsela resolver. Y luego quería plantearlo un poco como se plantea el manual diagnóstico de los trastornos mentales.
El teléfono ya lo saben ustedes, que es la voz del oyente, que lo voy a dar inmediatamente, el 686-953-162, y como teléfono complementario, el que también les estoy dando todos los días, 654-11-6607. Hoy no les he hecho un resumen de los mensajes que me han llegado, pero agradecerles a todos los mensajes de aliento y ánimo que nos vienen dando y las felicidades que nos vienen dando por las jornadas que vamos a patrocinar el 29 y 30 de septiembre. Así que estos dos teléfonos, 686-953-162 y 654-11-6607, siguen estando a su disposición y también para las consultas de materia psicológica.
Bueno, y me imagino también en la página web.
En la página web de Gente Radio y en la de
ericdepascual.com. Oye, pues mira, quería hacerlo pues hablando de lo que son los trastornos de personalidad, los trastornos de conducta, los trastornos afectivos, y hacer bloques, hasta 5 bloques, un poco para que la gente entienda que no es lo mismo, ¿no?, cuando hay a una persona con el control de impulsos desaforado y cuando alguien tiene pues hay que afrontar un problema determinado en una época de su vida. Claro, hay cosas que tienen que ver también con el desarrollo. Y dado que empezamos el curso, yo creo que las próximas semanas nos dedicaremos un poquito a la psicología infantil. Lo que nos podemos encontrar con esos niños, ¿no?, que han estado tanto tiempo de vacaciones, tienen que empezar otra vez con responsabilidades y que se encuentran con todo el rollo este del coronavirus nuevamente. Así que creo que sería lo más apetecible, ¿no? Bueno, no sé si apetecible, pero
lo más interesante y lo más útil, ¿no?
Lo más didáctico.
Pues sí, lo de la salud infantil también es importante, y además distinguir entre lo que es un infante y un adolescente, que a veces son mentalidades diferentes y hay que atenderlos de manera diferente. El otro día venía a decir Manuel Herrador, ¿dónde está el manual de instrucciones para los niños? Pues bueno, vamos a ir dando input, que cada uno fabrique su propio manual, pero nosotros desde aquí, desde Gente Radio, nuestro programa Psicosalud, vamos a ir ofreciendo la posibilidad de tener información para que cada uno tome las decisiones que quiera tomar.
Bueno, además tú sabes mucho, porque con 6 hijos, vamos.
Estoy haciendo un máster ahora, pero no acabo de aprender, ¿eh? Sí, y los niños te sorprenden día tras día, y uno cada uno de manera diferente, ¿eh? Y además ya tengo edades de 27 a 13, pues mira, te he pasado por mucho, pero todavía sigo aprendiendo y no me considero un profesional de nada ni un experto.
No,
me sorprende.
Los niños son los niños, las niñas son las niñas, y bueno, aquí hay también una serie de diferenciaciones que no siempre se tienen en cuenta en los colegios o en las casas, pero que marcan mucho la personalidad y el desarrollo de un niño, ¿no?
Pues Eric, no te voy a quitar más tiempo, porque además que no lo tenemos, pero te digo que la semana que viene, y a todos los oyentes de Gente Radio que lo sepan, los miércoles de 9 a 9 y media, Psicosalud con Eric de Pascual, y que cualquier consulta la hagan a través de los teléfonos ya habilitados en la página web de Gente Radio, en la página web de Gente Radio y en la página de ericdepascual.com, que ahí estaremos deseando de solucionarle cualquier duda.
Pues no me queda más que saludarlos a todos y decirles que, bueno, que me tendrán aquí el próximo miércoles. Un abrazo.
A las 9 de la mañana.
Eso sí, a las 9, a las 9. Hay que madrugar un poquito, pero aquí estaremos.
Buena semana, Eric.
Gracias, Diego.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues estamos llegando ya a la recta final del programa de hoy. Tenemos todavía muchísimo contenido que ofrecerle, y además, a esta hora de la mañana, a las 10 y 20, tengo una satisfacción personal muy importante, porque desde que me hice cargo de este programa allá por el día 1 de abril del año 2021, tenía intención de rescatar esta tertulia que vamos a presentar hoy, que se vino abajo con aquella famosa y fatídica fecha de 14 de marzo, cuando entramos en pandemia y tuvimos que cerrar estos estudios por el confinamiento. Y hoy tengo el placer de tenerlos a los dos sentados aquí, después de mucho tiempo intentándolo. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Hola, buenos días, y nada, felicitarnos por este reencuentro con la audiencia en primer lugar, y sobre todo con esta casa que siempre atendió a este tipo de programas desde tiempo inmemorial.
Y don Javier Escudero, que acaba el trío.
Pues muy buenos días, y saludo a la audiencia igual que Chano. Bueno, yo le echaba de menos también a él, ¿eh?
Sí, yo creo que nos echábamos un tiempo mutuamente, porque esto era, nos daba vida, ¿no? La tertulia de los viernes.
Y hemos tenido
la hemos pasado a los miércoles.
Pues no pasa nada.
Un año sabático que hemos tenido, ¿no?
Casi.
Siempre viene bien. Y de nuevo un poco con ganas y expresar un poquito las ideas de cada uno, ¿no?
Pues hoy tenemos poco tiempo porque se nos ha ido un poco el programa de las manos, pero todos los miércoles entre 10:30, 10:40 tendremos aquí la opinión y el debate entre Javier Escudero y Chano Esteves, que representan ya un grado de veteranía, así le puse yo en la escaleta mía personal, la veteranía es un grado, no, son 2 grados. Y vamos a mantener pues las discusiones que podamos tener sobre los temas de actualidad, intentaremos que sean diversos, que sean variados, y que además demostremos a la audiencia que desde puntos de vista ideológicos diferentes se pueden llegar a puntos de encuentro y consenso sin tener que hablar con discursos radicales ni con trincheras ideológicas, que desde el punto de vista de cada uno de nosotros tres, yo voy a participar con el permiso,
claro.
Ustedes, intentaré moderar, pero pues participaré porque me gusta, y además me gusta y comparto opiniones con uno y con otro. Hoy quisiera hablar con ustedes de un tema que a mí me parece, hay muchos temas ahora mismo puestos encima del candelero, y podíamos haber hecho ayer una tremenda idea, que la haremos la tarde de los martes a través de WhatsApp, pues haremos ideas de... Porque no quiero tampoco pegar esto a la actualidad viva y dura, ¿no? A mí me gustaría saber vuestra opinión de qué está pasando en la Unión Europea para que fracasemos tanto en la gestión del COVID como en el espectáculo dantesco de Afganistán. Y ahí dejo, si les parece, como un primer tema a hablar. Y empiece el que quiera en dar mi opinión. Fracaso de la Unión Europea, eso lo digo yo. Para mí es un fracaso manifiesto la gestión del COVID y la salida de Afganistán. El primero que tire la piedra. Don Javier.
Bueno, yo en primer lugar pienso que la Unión Europea carece de liderazgo, ¿no? No hay un líder en la Unión Europea que pueda tirar del carro, y que muchas veces no solamente es la desilusión de los países que formamos parte de la Unión Europea, esa ilusión con la que entramos ha desaparecido, ¿no? Yo en la visión de la Unión Europea no la veo desde forma de vista mía. Hay una gran parte de la sociedad en que no quiere perder la identidad, la soberanía del país, ¿no? Esa soberanía que siempre nos identifica por un país diferente uno de otros. Parece ser que nos quieren meter por el mismo sendero a todos los países. No puede ser. O sea, yo no me puedo equiparar. Yo no tengo costumbres, tradiciones iguales que Noruega o Suecia o Alemania. Son diferentes. Esa diferencia entre países se la quieren eliminar. Y por lo tanto hay muchísimos países, entre ellos pues Polonia, Hungría, en los cuales no quieren entrar eso, no quieren perder la identidad. Y eso es un fracaso por parte de la Unión Europea, añadido a la falta de liderazgo que no tiene Angela Merkel a nivel europeo, a nivel exterior. Fuera de Alemania parece que es la lideresa, la mejor, pero en Alemania no la consideran así.
Javier, ¿crees que tiene futuro la Unión Europea?
¿Quién?
¿La Unión Europea tiene futuro?
Yo en esta línea que está tomando en la Unión Europea, yo creo que no.
Chano, ¿tú qué opinas? ¿Hay futuro de la Unión Europea?
Yo creo que sí. O sea, creo que sí. Yo creo que lo único que pasa es que hay que hacer una especie de reinicio.
De reseteo
de cuáles eran los objetivos iniciales de la Unión Europea, de la SECA y de la UE, de la Comunidad Europea y luego UE. Y entonces seguramente el camino se aclararía un poco. Pero yo creo que la crisis en la que está incluida la Unión Europea no es solo una crisis que tenga que ver con que quieran que las diferentes identidades desaparezcan y se conviertan en una, porque eso en Europa yo creo que va a ser prácticamente imposible. Yo, para mí, el problema está en la cesión de soberanía de los distintos países, de los distintos gobiernos a la Unión Europea. La mayoría de los países se resisten a esa cesión de soberanía, sin la cual es imposible que haya un gobierno efectivo de la Unión, es decir, que aparezca un gobierno de la Unión. Y por otro lado está la crisis económica que ha sacudido a toda Europa y ha incidido en el crecimiento de los distintos nacionalismos, digamos, periféricos, ¿no? Entonces, ese crecimiento de los nacionalismos ha ahondado en las contradicciones de la Unión Europea, que en lugar de tratar de desarrollar el modelo que estaba impuesto aquí, que era el modelo más o menos de los países nórdicos, donde había una distribución de la riqueza, un crecimiento del bienestar, y se buscaba que todos los ciudadanos tuvieran medios de vida para desarrollarla, hemos optado por la supuesta globalización, que lo que ha hecho es enriquecer más a los ricos, a las corporaciones, a todas las grandes compañías, en detrimento de las clases populares. Entonces eso ha hecho que la gente que tenía una expectativa muy grande respecto a que Europa iba a ser un elemento que iba a resolver sus problemas materiales, pues se ha convertido en justo lo contrario. Y eso unido a que no hay, como bien decía Javier, yo comparto buena parte de su opinión, como no hay liderazgos claros, y los liderazgos que se han decantado de forma más clara son los liderazgos de tipo de extrema derecha, como es el caso de Polonia, como es el caso de la República Checa, como es el caso de Hungría. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto es la Unión Europea? Si esto es la Unión Europea, y luego a esto se une también el Brexit en Gran Bretaña, pues si esto es la Unión Europea, yo me bajo en lo siguiente.
Es un gran varapalo del Brexit para el futuro de la Unión Europea, ¿no? El haber perdido 80 millones de habitantes en el mercado común, este que teníamos, que tantas aspiraciones teníamos de tener una potencia internacional, porque claro, para competir con China o con Estados Unidos, incluso con la India, la Unión Europea es necesaria, si no nos comen por los pies, país a país no somos nada.
Claro,
nada,
pero nada. Es que además en los hechos recientes, el fracaso que ha tenido la Unión Europea sobre las vacunas, por ejemplo, ¿no? La gestión de las vacunas, ¿no? Que fue un fracaso rotundo.
Porque los países no quieren ceder soberanía y cada uno ha hecho de su capa un sayo.
No querían ceder soberanía a las comunidades autónomas.
Claro, las comunidades autónomas se han puesto a comprar vacunas por su propia iniciativa, cuando era algo que estaba coordinado por los gobiernos centrales, o debería de haber sido coordinado por los gobiernos centrales, pues ahí tienen, de aquellos barros vinieron estos lodos.
No, pero en el mismo Europa los contratos que tenía con las farmacéuticas se incumplían y ahí no pasaba nada. Se tardó en poner implantar el sistema de vacunación en España y en los países europeos porque Europa no hizo la gestión adecuada. En ese sentido, ese fue el primer fracaso. Luego ya, a nivel de la administración o gestión de la vacunación en los países...
Se han corregido. Hombre, sí, somos líderes en la Unión Europea.
Claro, o sea, una cosa es que se empezó mal de manera descoordinada. No cumplieron sus compromisos las grandes farmacéuticas, sobre todo AstraZeneca, pero eso, gracias a la Unión Europea, se ha corregido. Y ahora mismo la Unión Europea es líder mundial en el tema de las vacunaciones. O sea que hay problemas, pero, eso es evidente. Pero que esos problemas yo creo que se pueden solucionar siempre y cuando aparezcan liderazgos fuertes y esos liderazgos digan la verdad a los ciudadanos. Es decir, la Unión Europea en los temas que tiene pendientes con Hungría, con Polonia, no tiene más remedio que acudir a sanciones y a fuertes sanciones para que esa gente cumpla los preceptos legales que están establecidos para la Unión. Y si no, que les den una patada en el culo. Claro, que se vayan. O sea, si no están dispuestos a cumplir con los preceptos, con las libertades, con los derechos que están establecidos, pues alguna medida de fuerza hay que tomar. Lo que no puede ser es que cualquier gobierno que venga de un país, sobre todo los países del este, ¿no?, diga, no, es que en Polonia vamos a hacer esto, es que en Hungría vamos a hacer esto otro.
¿A quién ha preguntado,
y no pasa nada?
¿A quién ha preguntado Europa, la Unión Europea, a qué ciudadanos han preguntado que si realmente los ciudadanos que formamos parte de la Unión Europea queremos la globalización? Y por el camino de la globalización. ¿A quién lo ha preguntado? ¿Quién lo ha decidido eso?
Eso lo han decidido los dirigentes de la Unión Europea.
Los cuatro políticos que han salido de otros gobiernos, de otros países, de la Comunidad Económica Europea, que estaban ya más quemados que...
Pero la globalización, yo me refiero no tanto a ese aspecto, sino a aspectos de tipo económico. Es decir, yo creo que los aspectos jurídicos...
Sí, no, pero cuidado,
los aspectos jurídicos también están para cumplirlos. Y donde están fallando los países del este, fundamentalmente, es en el tema jurídico.
Pero no hay gente en todos los países. ¿No?
En las libertades, sí, en los derechos.
Pero yo digo, bueno, si la tendencia de Europa es ir hacia la globalización... ¿A quién lo ha consultado? ¿Por qué lo han decidido así? ¿Ha habido algún referéndum en los países?
Ha habido solicitudes, ¿no, Javier? Todos los países que están en la Unión Europea han solicitado su incorporación. A la Unión Europea,
sí,
no lo hemos invadido.
Sí, pero yo creo que Javier se refiere fundamentalmente al modelo, ¿no?
A la globalización actual. Es decir, a seguir la agenda del 2030, ¿no? Vamos a cumplir esa agenda del 2030.
En algunos países ha habido referéndum, en algunos países los ha habido.
Sí.
En algunos, en España no, pero en algunos sí ha habido.
Es que la Unión Europea,
al límite ha habido ahí.
La Unión Europea en un montón de países lo que ha consistido es que en desmontar absolutamente el modelo que estaba ya instalado en Europa. Entonces, desaparecen las coberturas sociales, aparecen las compañías privadas que están monopolizando todo y en vez de los monopolios del Estado estamos asistiendo a oligopolios y hemos visto durante todo este periodo en que, por ejemplo, la gasolina bajó a menos de la mitad de su precio cuando se produjo la crisis del alza de precios, que llegó a estar a $140 el barril. La gasolina ha estado a 36 euros el barril y las compañías petrolíferas no han bajado sino 3, 4 céntimos en el precio del petróleo.
Entonces, y nos lo comemos, eso es verdad. Y nos lo comemos.
Y nos comemos exactamente ahora igual el tema de la luz, porque la Unión Europea ha dicho que el sistema tarifario es tal y no, por qué no, el no, sistema eso. Tarifario no, no, perjudica... No, no,
no. Cuidado.
Claro, ¿cómo que cuidado?
España, el gobierno actual en España decidió formar parte del grupo, que no todos, para contribuir al tema del CO2.
Sí, bueno.
Eso ha encarecido.
Eso a más todavía.
Ha encarecido el precio.
Pero Chano tiene razón, sí. pero el tema de la subasta energética, el modelo español es el modelo europeo.
Claro.
Y los lobbies europeos es lo que han dicho... El kilovatio o el megavatio hora más caro es el que marca el precio de todo.
El precio del gas, pues es el que está más caro, que marca el precio máximo. No se hace un baremo.
Eso es europeo, no es español.
No se hace un baremo.
¿Qué está haciendo Europa para eliminar
los buitres están instalados en Bruselas.
¿Pero qué está haciendo Europa para que esto no suceda?
Eso es para ganar dinero.
No, pero Europa, ¿qué está haciendo como Unión Europea? ¿Qué está haciendo para que eso no suceda?
No está haciendo absolutamente nada.
Pues otro fracaso.
Al revés. Ese es el fracaso.
Pero otra cosa, hace muy poco tiempo, un político independentista catalán, hace ya un par de años, se está viviendo como un marqués en un país de la Unión Europea. Y la Unión Europea no hace nada.
Claro.
Todo lo contrario, y les da cobijo. Sí. O sea, ¿eso qué pasa? Claro, ¿qué unión es esa?
¿No? Rara, ¿eh? Por eso digo eso de que o sea, yo no la veo cosas, muy frágil.
Esos términos.
Son cosas que van sumando.
Y luego sigue gastando. La Unión Europea, el problema que tiene es que si se tiene que configurar como un poder para equilibrarnos a los Estados Unidos, a los grandes bloques, a China, etcétera, a Rusia, lo que tiene que hacer es su política propia y no hacer una política de seguidismo, verbigratia, Afganistán, con lo que dicta Estados Unidos. Es decir, la guerra de Afganistán, ¿tiene algún sentido la guerra de Afganistán? Es decir, Afganistán es la prueba de que los políticos no tienen ni idea, los que nos dirigen, no tienen ni idea de historia y ni siquiera la consultan, ¿no?
Ni preguntan.
Y, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos, que es el que decide crear una gran coalición para echar a los talibanes del poder, el que decide esa gran coalición, los únicos asesores que consulta son los asesores militares. Y como los militares saben que Estados Unidos tiene una gran superioridad, pues suponen que simplemente con el armamento van a ser capaces de invadir un país y además de establecer en ese país un sistema de gobierno propio y además occidental, ¿no? Y ese es un error de base que cometieron otros antes, que fueron los rusos y cuya invasión no tiene nada que ver con la de la gran coalición internacional, que comete los Estados Unidos y por ende todos los países europeos que hacen esa política de seguidismo, entre ellos España, de meterse en un país que desconocen notablemente y que no se han preocupado antes de invadirlo, de ponerse delante de un libro de historia y ver cuál es la evolución de Afganistán y no solamente de Afganistán, sino de toda la historia de los países invadidos que se sacuden a los invasores más tarde o más temprano.
Pero no pongas a Estados Unidos como el malo de la película.
La Unión Europea ha hecho ridículo, espantoso,
es el malo de la película, es el que incita esas historias.
No, por favor, Javier.
Porque
pertenecemos a una organización que se llama OTAN, militar, porque Europa no se está gastando el dinero para hacer un ejército que de alguna manera sea europeo.
Estamos en lo mismo.
Entonces, siempre está dependiendo del ejército de Estados Unidos porque
Estados Unidos es el primer interesado en que Europa no tenga un ejército propio, porque así nos maneja como nos maneja.
Eso es interesante.
Claro, Estados Unidos es el primer interesado en que Europa no desarrolle un ejército propio que sea capaz de actuar por sí mismo y no tener, como dicen ellos, el manto de la OTAN. ¿Qué es el manto de la OTAN? El manto de la OTAN no es más que el manejo de toda la política militar europea.
Europa no tiene identidad para tener un ejército.
Claro que la tiene.
Entonces, ¿por qué no lo hace?
Sí, pero lo que no tiene son políticos capaces de hacer eso.
Pues es, de altura claro, de mira.
Es mejor, claro. Es mejor si se decide que la OTAN, los miembros de la OTAN tienen que colaborar con un presupuesto del 2% del presupuesto nacional de todos los países y España ni llega a la mitad y no participa, no colabora, ¿qué vamos a pedir? O sea, que Estados Unidos
que la Unión Europea para
defienda,
qué sirve.
Que te defienda en todo.
¿A quién le interesaba? Vamos a ver, mira, la guerra de Afganistán. Afganistán es un país que tiene una trayectoria donde lo que ha funcionado siempre son tribus, ¿no?
Se constituye. Los señores de la guerra le llaman ahora. ¿Eh? Los señores de la guerra le llaman
sí,
ahora.
Sí, sí, tribus, ¿no? Afganistán es el país de los afganos, pero no solamente viven afganos, sino también en todo el suroeste vive una enorme cantidad de población que es pastún, que comparten lengua, comparten religión, comparten orígenes genéticos, según ellos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre han funcionado como tribus y únicamente empieza a funcionar como país moderno a partir del siglo XX, que se constituye en una monarquía. En el año 1973 pasa a ser una república. En el 78 los soviéticos invaden Afganistán. ¿Por qué invaden Afganistán los soviéticos?
Por interés económico, ¿no?
¿Por un deseo de expansión? No. Los soviéticos invaden Afganistán porque el señor Mountbatten, el primer ministro inglés, cuando la independencia de la India, decide hacerles un regalo envenenado a los indios y crea la República del Pakistán, que eran, y el argumento fue que creaban dos territorios con diferentes religiones sin darse cuenta que en un lado y en el otro quedaban millones y millones de personas que profesaban el Islam o las religiones budistas o las diferentes múltiples religiones de la India. Entonces, crearon un problema. Rusia invade porque ve que el islamismo se está extendiendo peligrosamente y que puede extenderse a sus repúblicas,
a Turkmenistán
y todos los stand de por ahí, ¿no? Entonces, por eso invade.
Era la URSS entonces.
La URSS. Por eso invade Afganistán. La invade para evitar que el islamismo se extienda en todos sus territorios. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos al día siguiente crea una alianza en la que se alía con Arabia Saudí, con los pakistaníes que estaban interesados sé qué otros países.
Y genera
países,
varios Bin Laden.
Claro, y lo que hace es generar, o sea, se alía con los islamistas que luego al cabo de 20 años va a combatir para que luchen contra la URSS, ¿no? Los soviéticos se marchan.
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Claro, los soviéticos se marchan porque no pueden domesticarlos en el año 90 y pico, la guerra dura hasta el 96, entran los talibanes y luego, después del atentado de las Torres Gemelas, Estados Unidos decide que hay que crear una alianza internacional para echar a los talibanes del poder.
Que habían fabricado ellos.
Que ellos eran los que habían creado a los talibanes.
Pero bueno, pero es que parece ser, vuelves a
¿y
poner...
¿Y en dónde está la Unión Europea en todo esto?
Pero vuelves a poner a Estados Unidos como el malo de la película.
No, yo no lo pongo como malo, yo lo pongo como protagonista.
Los países europeos que pertenecen a la OTAN, donde está Estados Unidos, los que acuerdan invadir Afganistán por el hecho del hecho terrorista de las Torres Gemelas y van a por Bin Laden. Ese es el hecho que justifican para eso. Vamos a por él y vamos a eliminarle. Y entonces los demás dicen, muy bien, nos parece fenomenal. Apoyamos, vamos para allá y acabamos con el terrorismo islámico.
¿Y qué han provocado?
Ni acabamos con el terrorismo islámico, ni acabamos con los talibanes, sino... Y ahora lo peor de todo es que los talibanes han aprendido la lección. Y en vez de actuar como actuaron la primera vez que tomaron el poder, están dando señales de que no van a actuar igual. Ellos no pueden estar aislados y necesitan al resto de los países y están tendiendo puentes y están diciendo que van a dejar salir a todo el mundo porque ellos no pueden permitir que se vuelva a hacer una segunda alianza internacional o tercera para echarlos del poder.
Pero tenemos una persona que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, en el que antes del fracaso de la salida de las tropas y de los y de las personas de podríamos decir de europea, vamos a dedicar a los países europeos, antes de decidir eso sale la persona que se dedica o que tiene de cargo la diplomacia europea, que es un español, el señor Borrell, y decide
que es el culpable.
No, Borrell. Yo te digo, yo para la idea que tiene, ¿no? Y salen los medios de comunicación diciendo de que hay que negociar con los talibanes. Y hay que reconocer a los talibanes.
¿Con quién negocia, Javier? ¿Con quién negocia?
¿Con quién negocia?
Pero tú no puedes decir. Para mí, desde mi punto de vista, ya está de Europa. Es que está implicando, es la voz de Europa.
¿Y qué? Claro, es que tiene que negociar con los talibanes si quiere sacar...
¿Hay que reconocer a los talibanes ahora?
No ha dicho de reconocer. Lo que ha dicho es que los que están, que hay que reconocer que los que están en el poder en este momento son los talibanes y por tanto son con los que hay que negociar. ¿Con quién gobierna con quién negocia el gobierno español la petición constante de independencia de los catalanes? ¿Con el PP? ¿Con Ciudadanos? ¿O la negocia con los partidos independentistas catalanes? Es que sos de cajón, Javier.
Es que no te queda otra. Es que no puedes dejar de reconocer.
¿Con quién negoció el gobierno cuando ETA dejó de atentar?
Cuando tú ves, tú vas a negociar con un grupo, vamos a decir, con un parte de un país, que son los talibanes, que han estado implicados y han dado cobertura a los terroristas. Pero es que de alguna manera, entonces la Unión Europea ha estado, los países de la Unión Europea con la OTAN en Estados Unidos, 20 años en Afganistán, 20 años, y se da cuenta ahora de que ahora es cuando hay que negociar con los talibanes.
Es que no se han leído.
Y han estado 20 años con ellos.
¿Sabes?
Hay que tirarle de las orejas.
Muriendo gente, gastando dinero.
No se han leído no solo la historia, sino se han leído tampoco crónica de una muerte anunciada. Porque esa guerra no tiene sentido desde el minuto uno. Y, de hecho, lo hemos visto, los talibanes ocuparon siempre más de la mitad del país. El gobierno era un gobierno débil que no pudo avanzar más allá de las fronteras que tenía establecidas desde el momento en que se establece la alianza. Y hemos visto todos, porque las negociaciones, como hemos estado en época de confinamiento, hemos tenido tiempo para leer todo lo que sucedía en las negociaciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, con los talibanes, porque ¿con quién estaban negociando? Ya estaban negociando con ellos y negociaban una retirada del país. Estados Unidos la anunció Biden antes de que lo eligieran
Trump
presidente.
Trump
lo dijo, pero es verdad. Que se iban a marchar de Estados Unidos en 2020.
Si decía que iban a aguantar hasta Navidades. Y resulta que...
Sí, Biden lo ha precipitado, pero 48, Trump ya lo había avisado.
En 48, yo a lo que me refiero es...
No han tenido más remedio, Javier.
Resumiendo, más septiembre que Navidad.
Resumiendo todo esto, en lo que estamos hablando de la Unión Europea, un fracaso auténtico de la Unión Europea.
Total, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo totalmente. O sea, esto es un fracaso de la Unión Europea, porque la Unión Europea, que siempre se ha caracterizado por tener dirigentes con un carácter relativamente alto y una preparación alta, tiene equipos en los ministerios de asuntos exteriores y tiene gente capaz para haber hablado con los Estados Unidos y decirle cuál era la realidad de la situación y que la vieran, que el ímpetu, es decir, es que a ti cuando cometen un atentado contra tu familia, ¿cuál es tu primera pulsión? ¿Es ir a por los asesinos o por los que han hecho el atentado y matarlos?
La venganza.
Entonces, pero los países no pueden actuar con esas pulsiones. Los países tienen que tener sangre fría, tienen que tener dirigentes políticos que sean capaces de organizar esas acciones, que sean capaces de anticiparlas. Y eso no ha ocurrido. Y entonces eso es lo que ha conducido al fracaso no solamente de Estados Unidos, sino de esa gran alianza internacional en la que estaba metida Europa, y también al gasto, porque lo has visto en los medios de comunicación, de miles de millones de euros y de dólares para absolutamente nada. Porque ahora empiezan a decir, sí, alfabetizamos, procuramos que las mujeres accedieran a la universidad, todo eso está muy bien, pero el objetivo final no era ese. Entonces, si yo tengo un objetivo y he cumplido cuatro objetivos específicos, pero el general se me escapa, eso es un fracaso. Es un fracaso en toda regla, por más que queramos...
Volviendo a la pregunta que nos hizo Diego sobre la Unión Europea, es que de alguna manera los fracasos continuados de la Unión Europea hace ya varios años, hace que la ilusión que tenían muchos ciudadanos de los países que pertenecemos a Europa haya desaparecido.
Eso también, y también, o sea,
que alimenta el discurso de la extrema derecha, ¿eh?
Claro, cuidado. Eso, y sobre todo la política económica de la Unión Europea, la Unión Monetaria es una unión que desde el minuto uno también estaba mal hecha. Es decir, a nosotros no nos tenían que haber metido. Ayer estaba hablando con mi mujer, yo no sé de qué, veníamos hablando, que vinimos bajamos hacia el puerto de paseo y tal, y veníamos hablando de la repercusión que ha tenido el euro en el coste de las cosas, ¿no? Es decir, cuando la gasolina subió, cuando se establecieron los precios últimos de la gasolina por pesetas, la diferencia entre la super y la gasolina normal era de 3 pesetas. Con el euro es de 16. O sí, sea, se ha multiplicado por 5 o por 6 el costo,
los ajustes.
Entonces, esto fue un ajuste monetario para ricos. Entonces metieron a un montón de gente que se ha empobrecido y que ha visto que su vida con la Unión Europea no ha mejorado apenas, aunque es verdad que, por ejemplo, en España, indudablemente,
España dio un salto
cualitativo, ¿no? Importante en infraestructuras y todo eso con su entrada en la Unión Europea. Pero eso se ha quedado ahí.
Porque también.
Perdona, Javier, tú te paseas por Tenerife y tú ves que hay alguna inversión de la Unión Europea.
¿Alguna?
¿Algún proyecto que tenga que ver con la Unión Europea? ¿De inversiones o eso?
Ha habido, pero cada día menos. Lo siento, pero se nos fue el tiempo. Don Javier, muchísimas gracias, que ya tenemos aquí nuestro debate abierto. Es evidente que vamos a tener cosas que contarle a nuestra audiencia en la próxima semana. Bienvenido y buena temporada. Don Chano, ¿qué le digo? Que siempre es un placer compartir con ustedes dos un ratito.
Igualmente. Nada, buenos días y nos vemos el próximo...
La semana que viene a las 10 en punto, que esto hoy se nos ha ido un poquito la escaleta en el tiempo.
Muy bien.
Un poquito de publicidad y ya veamos con la recta final del programa de hoy. Pues esa sintonía indica que ha llegado la hora de hablar de todo un poco tarde, pero aquí está don Juan Carlos Marrero, no por culpa de él, sino por culpa mía. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, amigo Diego, muy buenos días, José, muy buenos días a toda la audiencia en esta temporada. Hoy hacía cuentas antes de venir y es ya 6 temporadas entre Hablemos del Puerto, que empezamos en el 2016, hasta ahora pues 6 temporadas que también llevamos aquí dándole al bistec.
Y las que quedan.
Yo tengo la norma, sana norma, que donde me invitan voy. Y el día aquí, que no me inviten, pues no voy. Y no pasa nada.
Aquí estás invitado, sabes que esta es tu casa y además nos agrada muchísimo conversar contigo. Y además he usado la confianza que nos une para proponerle, cambiarle la hora de emisión, porque como Juan Carlos siempre tiene contenido, siempre tiene cosas que contarnos, no le quería recortar sus minutos, aunque hoy no nos va a quedar más remedio que recortarle sus minutos porque el programa se nos ha ido un poco de madre. Pero es el primer día y eso no va a volver a pasar. Si tenemos que extendernos, nos extenderemos con Juan Carlos Marrero en De Todo Un Poco a partir de la 10:30 todos los miércoles a partir de hoy. Hoy hemos empezado, fíjense ustedes, las 10:55. Se nos ha ido el programa 25 minutos. Pero bueno, intentaremos que sea poco lo que se nos vaya. Y si se nos va, extenderemos un poquito los miércoles con Juan Carlos. Hoy tenemos muchas cosas que hablar, pero vamos a tener que dar los fascículos por entrega. No vamos a poder meter la serie completa de Netflix hoy.
Sí, posiblemente con todo lo que queríamos hacer, quizás como hay para extendernos, quizás hacer un repaso genérico de...
Enumerar los capítulos de la serie, ¿no?
Sí, este verano Netflix sacó una nueva temporada y a mí se me ocurrió pues sacar la temporada dedicada a las mentiras del alcalde. Las mentiras del alcalde del Puerto de la Cruz, de Marcos González. Sobre todo teniendo en cuenta que no puede ser que un alcalde hable en los medios de comunicación y nadie le conteste.
A mí me sorprendió ayer. Ayer tuvimos la tertulia de Hablemos del Puerto, puse la pelota botando y bueno, yo respeto, había también que hablar del carnaval de verano y tal, y era el primer día, pero yo espero que en esa tertulia se trate alguna vez algo, ¿no? Pero porque yo he leído esa serie y es sorprendente, ¿eh? Hay cosas son de perogrullo, ¿eh? Son devastadoras porque hay documentación.
Yo pregunto siempre lo mismo, es decir, ¿quién estaba ayer presente en la tertulia y quién?
Pedro faltó, ¿eh? Pedro faltó, que tenía su cumpleaños y tenía un juicio en la Laguna.
Bueno, y si otras personas no tienen conocimiento o no tienen interés de meterse a destacar las mentiras del alcalde, pues yo lo voy a seguir haciendo. ¿Lo voy a seguir haciendo porque tengo aspiraciones políticas? No. Mis aspiraciones políticas murieron en el 2019, están enterradas y bien disfrutadas. Yo viví 25 años en primera línea de la política y ahora mismo estoy muy bien como estoy, con mi otra profesión, con mi otro hobby, con lo que me gusta hacer. Pero, a ver, a mí la política me nace en las venas y voy a seguir dando palos. Sobre todo porque creo que se ha generado en este ayuntamiento la política del digo lo que me da la gana.
Y no pasa nada.
Lo meto en las redes sociales. No solo no pasa nada, sino los míos me van a aplaudir, lo van a compartir.
Y van a creer que es verdad.
Si nadie sale a decir que lo que dijo, por ejemplo, del Parque San Francisco es mentira, que lo que dijo de la piscina es mentira, que lo que dijo del edificio Ider es mentira, que lo que dijo de Playa Martiales es mentira, que lo que dijo es que no dijo una verdad. Es que no dijo una verdad. ¿Y me van a creer más a mí que a él? Pues no tengo esa intención, pero yo presento documentación. Yo en cada uno de mis posts, de mis 5 capítulos, presento, para que no vean que miento, lo primero, una copia de la entrevista. Le preguntan por X y él responde X. Y yo ante eso le digo,
pues no.
De urbanización El Durazno. Oiga, pero es que usted no hizo nada de lo que está diciendo, si se lo dejamos hecho. No. Se lo dejamos hecho porque hay un documento en la plataforma del Estado que dice que el 6 de junio del 2019, alcalde López Afonso, concejal de urbanismo Juan Carlos Marrero, se publica en esa plataforma la licitación de las obras que usted dice que tuvo que licitar meses después. ¿Le podrán creer a usted o a mí? Pero cuando alguien ve un documento oficial que puedes ir a la página y encontrarlo, ves que miente. Y yo me comuniqué con la periodista y le hice llegar mi opinión. También le trasladé los 5 capítulos como se la he trasladado a un montón de gente. Y he dicho,
la entrevista que te refieres fue en el Diario de Avisos, ¿no?
En Diario de Avisos el domingo 29. Un titular, no podíamos perder y dejar que la ciudad muriera en esta pandemia.
¿Tú crees que hay complicidad por parte del periódico o la periodista?
No.
No, ¿verdad?
No, yo en Gabriela, en Raúl, en Diego, en José Manuel Martín, en Dani Montes de Oca, y podría así seguir con gente que conozco hace muchos años, porque había complicidad en Gabriela o en Raúl cuando me sacaban mis entrevistas o mis noticias. No, ellos dan, pero es mi obligación. Y así se lo hice saber, es mi obligación como ciudadano y como conocedor del tema de, por lo menos, decirle, oiga, les han mentido. Y les han mentido por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahora cada uno que saque su conclusión. Y para mí lo más importante de todo esto, yo he podido recibir, y dejo mi móvil a disposición de quien lo quiera, más de 200 WhatsApp, mensajes, llamadas telefónicas, agradeciendo, y públicamente, hay gente que lo ha hecho públicamente en cada uno de los posts, agradeciendo la información. Porque entienden o creen que han sido engañados. Gente de Punta Brava está muy cabreada con lo que ha dicho de
el alcalde.
Sí, es que lo ha dicho el alcalde. No lo dice el Pepito, el de los palotes.
El concejal de Ciudad Sostenible, sino el alcalde.
Sí, el concejal de Ciudad Jardín, que lleva 6 meses.
¿Ciudad Jardín se llama ahora?
No, yo, para mí es desde el principio Ciudad Jardín. Le ponen unos nombres rimbombantes a unas concejalías que son progreso económico, es hacienda de toda la vida. Si no, nos volvamos locos. Ciudad saludable, es deporte. Sí. A ver, no estemos ahora con... Pero es que, claro, es que un gobierno que nace con esa floritura morirá con la floritura. Y ahora que está tan de moda el alcalde de las fiestas, que sí, que hay que seguir haciendo fiestas, que hay que intentar hacer nuevas fiestas, que hay que intentar potenciar la ciudad, que hay que hacer cualquier cosa, pero también lo otro. Que alguien me diga, y lo vuelvo a repetir, 27 meses. Ojo, que ya que el San Benito de no, eso es del gobierno anterior, ya son 27 meses.
Y ya ha tenido tiempo de aprender.
Que ya ha tenido tiempo, bueno, ha tenido tiempo de aprender. Otra cosa es que sean capaces. Hay algunos que lo están haciendo bien, otros lo están haciendo, otros no están. Hay concejales que no están. Nadie sabe.
Pero porque no cobran, ¿no?
No, cobran todos.
¿Ah, sí? ¿Y no están?
No, digo que no están.
¿Y quién es el jefe para reclamar?
No, bueno, de todas formas, el jefe lo controla todo. El jefe no pasa, no, ahí no hay nadie que se mueva, pero como buen jefe. Pero yo tenía al jefe más controlador de la historia mundial, era Marco Brito. No controlador, conocedor. Él sabía qué hacíamos cada uno de nosotros, qué día llegábamos, a qué hora veníamos, cuándo, lo sabía todo. Pero cuando había confianza me decía, Juan Carlos, trabaja. Ya te equivocarás y te llamaré al orden, pero tú trabaja.
Pues para los que no conllevan o no siguen a Juan Carlos en Facebook, que son pocos, pero algunos habrá, y sí escuchan este programa, vamos a enumerar las 5 mentiras de las que vamos a hablar en las próximas semanas. Una pues ya la hemos nombrado, que es la urbanización El Durazno.
La primera pregunta que le hacen es la urbanización El Durazno, donde, bueno, le preguntan por los asfaltados. Por cierto, asfaltados que dejábamos programados.
Bravo, la calle Bélgica, lo dije ayer, lo digo, ya subo por ahí con esa calle asfaltada. No sé si estará bien ejecutada, no lo sé, porque alguna cosa
sí,
rara.
Sí, la he visto, lo que pasa
pero
que.
Tiene buena pinta, ¿no?
Que yo, bueno, que es muy,
usuario soy.
Es muy complicado una vía de ese calibre y esa. De todas formas, falta la segunda fase que va añadida al Chiripa. Ahora se hará el asfaltado y después se hará el añadido del Chiripa, que cuando termine el Chiripa. Pero
el proyecto de la calle Bélgica es del año 17, 18. ¿No?
18. Lo sé, que es del 21 de diciembre del 18, porque lo contraté yo. Es que lo contraté yo, costó 10.500 euros.
Han tardado 3 meses en hacer la obra y 3 años en empezarla.
Exacto, sí. Es que además, no hay entendimiento, porque además, para tapar esa incapacidad, mienten. ¿Y cómo mienten? Diciendo que el dinero que estaba establecido para esos asfaltados se tuvo que destinar a una denuncia o a una... ¿cómo se dice? Al cumplimiento de una denuncia del juez para urbanización Durazno.
Ah, bien.
Y no,
con respecto al Durazno.
Y no, es que no sé, la partida del Durazno estaba, existía. ¿A quién entiende? ¿A alguien que sepa un poquito de cómo funcionan las cosas? Para licitar una obra en un ayuntamiento tiene que haber dinero. Si no, nadie te publica la licitación, si no es legal. Entonces, si se licitó el 6 de junio, es que ya estaba la partida. Pero es que si nos vamos al decreto de la jefa de servicio, en la página 3, artículo 6, dice que hay dinero suficiente para hacer la obra. Primera mentira. De ahí nos vamos a la piscina. Y es que tiene la santa gandinga de decir que todo lo de la piscina es que fue una trama política para desprestigiar al presidente del Cabildo. Oiga, que quien dejó sobre la mesa el expediente el 28 de octubre del 2019 fue el presidente del Cabildo. Quien dijo en el periódico y en esta radio que no quiere obras faraónicas en Tenerife fue el presidente del Cabildo. Y cuando se vio cogido y cuando además hubo una secuencia que está estipulada y publicada.
Hay 28, una hemeroteca clarísima en este tema.
28 de octubre, clara. Es que no nos vamos ni a lo de antes. El 28 de octubre se deja sobre la mesa. Día siguiente, aquí en esta radio y en televisión, se hace la denuncia. Día siguiente, una vecina del puerto crea una plataforma en las redes sociales. Día siguiente, Coalición Canaria del Puerto y Coalición de Canaria del Cabildo denunciamos en la prensa y en las redes sociales el abandono y que quieren llevarse esa piscina para el sur. 19 de noviembre, días después, el presidente del Cabildo retrocede un fisquito y dice que no quiere obras faraónicas. Y 26 de noviembre, un mes después, aprueban la licitación.
Por las presiones populares que recibieron. Claro.
Está más que claro cuál ha sido el andar de la perrita. Nos vamos a la tercera. Oiga, es que hablar del Parque San Francisco. Es que hablar del Parque San Francisco. Esa fue la más larga que me costó escribir. Y además la intento reducir. Yo no soy especialista en
caligrafía. Pero es que ya hay mucha historia en el Parque San Francisco. Hay mucha historia. Y lo que queda por escribir, que todavía no estamos.
Intenté reducirlo al máximo, pero es que esa la voy a dejar porque esa sí te.
¿Tendremos
si te
Parque
bien,
San Francisco de aquí a 5 años?
De aquí a 5 años puede ser. No, de aquí
si
a
hay cambio
años,
de gobierno, ¿no?
De aquí a 5 años podremos tener el comienzo. Si hay cambio de gobierno, podremos tener exigencias de conseguir otra vez los 17,6 millones de euros, de los cuales 2,9 ponía el ayuntamiento y 15 el cabildo.
Pero eso tiene pinta de conformarse, sí, en otro muelle deportivo y pesquero del puerto de la Cruz, ¿eh? Tiene pinta.
Porque quieren, porque no habrá ningún argumento técnico. Y lo demostré en el documento. Este alcalde habla de que si el informe geotécnico, oiga, es que ya hay dos informes geotécnicos y los dos dicen que todo está bien, ¿por qué tiene que esperar usted al tercero?
Le falta la pregunta. ¿Tiene usted voluntad para que este tema se solucione?
No. Él sí.
¿Tiene voluntad para que se solucione?
Sí, claro, pero es que tiene a su jefe superior marcándole la pauta. Es que ha demostrado que su primicia, su prioridad es el Partido Socialista de Tenerife y su sillón de alcalde. Esa es su prioridad. Y después todo lo demás. Duro, pero es que después nos vamos a Punta Brava y dice, es que, Dios mío, estamos hablando de personas que, por desgracia, se ha hecho una cueva subterránea debajo de sus viviendas. Les hemos tenido que sacar. Dos de esas vecinas han fallecido, un vecino y una vecina, han fallecido en este tiempo. Han tenido que morir sufriendo, sabiéndose fuera de su casa. Y son tan sinvergüenzas políticos, el alcalde y el concejal de urbanismo, que estamos en el mes de septiembre y no les han dado las ayudas para pagar los alquileres. Y se llena la boca de decir es que hay un expediente sin concluir del año 2018 que lo tiene frenado. ¿Y cómo pagó la del 2020? ¿Que la pagó usted?
Si no, la pagaron los vecinos del puerto a través del ayuntamiento.
No, no.
Pero que
la decretó él.
La autorizó él.
La decretó él. ¿Cómo decretó la del 20 y no puede decretar la del 2021 si el problema estaba en el 18?
Bueno, la gente se lo, porque, la gente se lo come, ¿eh?
Porque
la gente
se lo come. Porque hay informe desfavorable. Como el del 16, en el 17, en el 18, en el 19.
Tienen informe favorable.
Firmadas por este concejal y por el alcalde. Y que me lleven a la fiscalía. Que diré que sí. Y que lo volvería a hacer. Porque he tenido que sacar a unos vecinos que se han gastado 30.000 euros en reparar su casa, todos sus ahorros, los he tenido que sacar por decreto de emergencia porque la casa se puede caer. Y a esas personas que cobran 500, 600, 800 euros, una señora viuda que cobra 700 euros, hay que darle una ayuda para el alquiler porque le hemos sacado de su propiedad por culpa nuestra de no mantener esas calles.
¿Y la última?
Y nos queda el edificio Ider.
El eterno.
El famoso edificio Ider, que me han llamado 6 presidentes de comunidad, 2 de ellos yo no los conocía porque son nuevos, y 2 directores de hoteles para darme las gracias por aclarar y dar tanta claridad a un tema. ¿Cómo alguien que lleva desde el mes de noviembre diciendo que han pedido un informe de salubridad, llega el 5 de julio ese informe de salubridad, dice que el aspecto es tercermundista, habla que en ese mes se va a limpiar y a proceder a la limpieza, y estamos a 7 de septiembre y no se ha iniciado todavía la limpieza de ese edificio? ¿Por qué no utilizan la ordenanza de edificación? ¿Por qué no utilizan las ordenanzas municipales que tienen artículos necesarios y suficientes para poder actuar? Que también lo había antes, que también lo podía haber hecho yo, pero hacía falta perra. Y es hasta el 2017 cuando este ayuntamiento no tiene ni un céntimo para funcionar. Y es en el 2019 cuando este concejal, ex concejal ahora, concejal entonces, pone en los presupuestos de urbanismo 100.000 euros para infracciones urbanísticas. Y el primer expediente que se iba a iniciar era el del edificio Ider. Que sí, que tengo parte de mi culpa, que estuve 20 años, que no supimos solucionarlo. Todo eso está muy bien. Ojo, hay una diferencia abismal. Búsquenme una mentira mía. Busquen una mentira mía. Y busquen una mentira, bueno, yo se las pongo todas, de estos ahora.
Pues y no sé qué va a pasar, Juan Carlos, pero lo que sí me preocupa es que esas cosas blancas sobre negro que has puesto y que yo he tenido la suerte de poder leerlas, y bueno, pues intentaremos ponerlas y transportarlas o trasladarlas a los micrófonos de Gente Radio progresivamente durante esta temporada, que seguro que va a haber más. La mitra tristeza, y con esto acabamos, es que la ciudadanía del Puerto de la Cruz, los que votan, estas cosas las pasen por alto.
Sí, cuando hay... No lo pasan por alto, ¿eh? No lo pasan por alto. Prueba de ello es que el resultado electoral...
En una dirección y en otra, ¿eh?
El resultado electoral que sacó Marcos González es el tercer peor resultado de la historia.
Pero tiene 8 concejales.
Sí, pero ¿por qué?
¿Porque ha trabajado mucha gente?
No, porque Coalición Canaria perdió 5.000 votos. Y 6 de los 8 concejales que teníamos en el 2015.
Nos queda mucho de qué hablar esta temporada, porque ya se van acercando las épocas electorales y el que recoge buenos resultados es porque ha sembrado. Y a Coalición Canaria le hace falta ir sembrando confianza entre los votantes del puerto.
A Coalición Canaria le hace falta cambiar la cabeza de cartel y punto. Y que busquemos entre todos los afiliados y simpatizantes a otra persona, porque ya quien está se ha presentado en dos ocasiones y ha perdido 4 concejales y 3.000 votos, y 2 concejales y 1.000 votos más. No me lo invento yo, es el resultado de las urnas.
Pues con esa tremenda declaración vamos a acabar el programa de hoy, que Juan Carlos Marrero considera que hay que buscar un nuevo candidato o candidata para Coalición Canaria.
No es nuevo, es que no me lo invento, es que si me presenté a las primarias en el 2018 es que entendí que ya eso desde el 2018
era necesario.
¿Cómo voy a decir ahora, si habiendo hecho eso en 2018 perdimos 1.000 votos más y 2 concejales, ¿cómo voy a cambiar de opinión ahora? Voy a pensar que es la idónea, no es la idónea.
No sería coherente.
Yo intento ser coherente, aunque vaya en contra de mi pensamiento. ¿Ves? Paco Linares tiene que seguir, Francisco Linares tiene que seguir en la Orotava otros años más.
¿Y que nos ha hecho una manita a otros municipios, los
Porque
Ralejos?
Porque sigue consiguiendo. Manolo Domínguez tiene que seguir en los Ralejos.
A ver si lo fichamos,
y es del PP.
Y del Partido Popular.
Ignacio Rodríguez tiene que seguir en La Matanza. Y es del PSOE. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos lo quieren,
y hacen
les
trabajo,
votan.
Y hacen su trabajo muy bien.
Independientemente, yo no entro porque no lo sé porque me gusta la política y lo vivo, pero si yo no quiero hablar de eso, digo que son 3 alcaldes que siguen teniendo elección tras elección el apoyo mayoritario de sus vecinos. Ante eso no hay nada más que decir. Ante eso, chapó. Cuando un vecino, una vecindad, le da 15 concejales de 21 a Manolo Domínguez, 13 de 21 a Francisco Linares y 11 de 13 a Ignacio Rodríguez.
Algo bien están haciendo.
Punto en la boca y a trabajar.
Algo bien están haciendo. Don Juan Carlos, muchísimas gracias. Ya te das cuenta que los miércoles vamos a darte tus minutos. No va a haber nadie por detrás tuya, con lo cual podremos extender el programa. Hoy hemos extendido poquito, 15 minutitos, pero vamos a tener siempre la lengua de Juan Carlos delante del micrófono, con libertad absoluta de decir lo que él quiera y opinar lo que él crea conveniente.
Además, como siempre, a la disposición para hablar de todo aquello, y solamente con un objetivo: movilizar ideas y conocimientos y ganas para que las cosas salgan. Si al final, ayer me lo preguntaba alguien y lo decía, y con esto termino. Si sacan un proyecto y es bueno, no tengan la seguridad de que este lo va a aplaudir. Todo lo que sea bueno para el puerto, lo haga quien lo haga, ya lo he hecho y he hablado bien de algún concejal socialista, no tengo ningún problema, porque todo lo que queremos es que las cosas del puerto salgan adelante, como esa piscina que tengo unas ganas de tirarme ya de cabeza, aunque
tú
no haya agua.
Y más de dos. Pues nada, al frente de todo, don José Reyes, al otro lado del cristal que tenemos enfrente, con esa cámara de Facebook ahí rodando. Este que les está hablando, Diego Calvo, satisfecho con el programa de hoy. No sé ustedes, pero yo me lo he pasado muy requete bien. Y mañana a las 8 volveremos a acometer el reto diario de acompañarles, entretenerles y sobre todo hacerles pensar en las cosas que ocupan en este Valle de la Orotava, en esta isla de Tenerife, en esta Comunidad Autónoma de Canarias, en este país, en esta comunidad que se llama Planeta Tierra. Le dejamos con un pedazo de tema para animar las 11:30 de la mañana, que se llama Hop Stop Let's Dance, donde mezcla un temazo de Donna Summer con un estribillo de David Bowie, este monstruo de la música que se llama Craig David. Hasta mañana, sean felices. Sequins on your skirt and accentuates all of your curves. And girl, you know I'm liking all the things you're doing. Twisting in the mother girls, but checking out your moves. And girl, I want it the way you're turning me on. I can't even begin. You're so hot like you come straight out of the kitchen. When you dip it down low, go be tripping, cause now all the guys be looking at you. Cause you're so damn fine, really blows my mind. Girl, it's all about you, so what we gonna do? On the floor, no need to hold back. Sexy thumb in the skirt, stilettos on, shaking all that. What you doing to me, girl? I can hold back. Some hot stuff is all that I need. So while we waiting on the floor, as I pull you close in, hands all up my back.
open my arms wrapped around your waist and temperature be rising, beat straight hypnotizing. Ain't no time for talking, girl, let's keep this whole thing moving. Know what I'm saying? I better we be a straight up misbehaving. Girl, you're making me hard, what a feeling. Especially when you spin around up on my, and I ain't even playing. So many things I wanna do, you made me wanna go home with you. So maybe, girl, you like to think it through, but right now it's all about me and you, so get on the floor, no need to hold back. Sexy for me, this girl's a little tone, she can know that.